Málaga. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de COPE más Málaga, 93.4 de FM. Mi nombre es Emilio Guerrero y hasta las 5 en punto de la tarde te voy a acompañar para llevarte la última hora del deporte malagueño en esta jornada de martes 10 de enero, que viene con nombre de jugador importante que puede venir para reforzar la parcela defensiva del Málaga Club de Fútbol. Luis Hernández, central de 27 años, que juega ahora mismo en la Premier, en el actual campeón de liga, en el Leicester, es el nombre que está señalado en rojo en la agenda de Francesc Arnaud, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Enseguida te voy a dar todos los detalles de cómo está esa operación, que está ilusionando tanto al malaguismo como al propio entrenador, a Marcelo Gato Romero. En un día, 10 de enero, donde el Málaga ha descansado y ya a partir de mañana empezará a mirar el partido del próximo lunes frente al conjunto de la Real Sociedad. A día de hoy, solo dos centrales están aptos de la primera plantilla para el partido frente a la Real Sociedad, aunque también podemos incluir al chico del filial, a Luis Muñoz. Por lo tanto, urge y de qué manera solventar los problemas que hay en la defensa del Málaga Club de Fútbol. Hablaremos de ello y también, muy interesante, la rueda de prensa, efectivamente, que ha ofrecido hoy el técnico de Unicaja, Joan Plaza. Ha repasado la actualidad del equipo malagueño, nos ha adelantado que mañana va a jugar Dejan Muslí, y nos ha hablado de la confección, sobre todo del juego interior del Unicaja. Muy interesante, insisto, la rueda de prensa que ha facilitado hoy Joan Plaza, el técnico de Unicaja. En un ratito iremos con esa rueda de prensa previo al partido de mañana frente al Cedevita de Zagreb, partido importante para que Unicaja siga estando invicto en su grupo de la Eurocup de este Top 16. Como siempre, te lo avanzamos todo a modo de titulares, como digo, en esta jornada de martes 10 de enero. Con mucho fresquete, ¿eh? Sobre todo por la mañana, y los que tenemos poquito pelo o ninguno, ya ni les cuento. Hablamos del nombre que está señalado en rojo en la agenda del director deportivo del Málaga, de Francesc Arnaud. Luis Hernández es el objetivo prioritario para reforzar la defensa del Málaga. El acuerdo con el central madrileño, según ha podido saber la cadena COPE, es prácticamente total, y ahora el Málaga negocia con el club inglés para lograr la cesión y guardarse una opción de compra. El que no vendrá finalmente a Málaga es Paulo Oliveira. El Sporting de Lisboa le ha cerrado las puertas a una salida y este fin de semana incluso ya jugó de titular. A día de hoy solo Mikel Villanueva y Diego Llorente están aptos para el partido del próximo lunes. Escuchamos a Marcelo Gato Romero hablando precisamente de la prioridad que tiene el Málaga en fichar a jugadores para la retaguardia.
Bueno, eso se está hablando, ya se está conversando. Intentar de reforzar las zonas que hagan falta y ya te digo, lo repetí en la primera rueda de prensa, que los que estamos somos los que tenemos que sacar esto adelante. De momento los chicos están aportando todo lo que pueden y más, y creo que de a poquito a este equipo se le puede sacar el mejor rendimiento.
Bueno, es lo que dice Marcelo Gato Romero. En lo deportivo, la plantilla vive hoy jornada de descanso y mañana volverá a los entrenamientos para preparar el partido del lunes frente a la Real Sociedad. Por cierto, se le han practicado hoy las pruebas de médicas a Miguel Torres, pues que vienen a reafirmar lo que ya se sabía después del partido frente al Celta de Vigo. Sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha y estará como poco de baja 3 semanas, es decir, 3 semanas fuera de circulación Miguel Torres. Vamos con el baloncesto y con el Unicaja. Dejan Muslí va a reaparecer mañana ante el Cedevita de Zagreb. El pívot serbio ya completó esta mañana el entrenamiento con el equipo y va a reaparecer 10 días después de caer lesionado en el cuádriceps de su pierna izquierda. El que es duda es Dani Díez, que sufrió un esguince de tobillo en el entrenamiento de ayer. Joan Plaza califica el partido de mañana frente al Cedevita como muy importante.
Sí, es muy importante. Nosotros, en casi todas las cosas, ya os dije el otro día que un poco es evidente que a todos nos gusta hacerlo mejor, a mí el primero, a los jugadores, pero estamos en la línea de lo que vamos queriendo y ahora tenemos el siguiente reto, evidentemente, es clasificarnos para la siguiente fase de la Eurocup. Para clasificarnos a la siguiente fase de la Eurocup hay que ser muy sólidos en casa. es cierto que ellos tienen un muy buen equipo, más del que la gente cree.
Bueno, pues es lo que dice Joan Plaza, el técnico de Unicaja. Insisto, rueda de prensa hoy muy interesante, luego la escucharemos. Además, hoy tenemos nuestra tertulia de baloncesto. El rival, como digo, es el CD Vita de Zagreb. Llega a Málaga tras perder en la jornada inaugural en casa ante el Valencia, por lo que llega necesitado de victoria si quiere tener opciones de clasificación. Hay que recordar que el CD Vita lo dirige un ex-cajista, como es Veljko Mrsić, y que cuenta con el MVP, el MVP, el jugador más valioso de la primera jornada del Top 16, como es Wright, que acabó con 51 de valoración. Y hablamos de balonmano femenino y del Rincón Fertilidad, que regresa este sábado a la competición tras el parón por las selecciones nacionales y ya prepara el partido ante el noveno clasificado, el Mavi Nuevas Tecnologías, que se va a disputar el sábado, como digo, en Carranca a las 6:30. Y también te hablo del Rincón Fertilidad porque tiene un nuevo fichaje. Se llama Paula Cosano. Es una primera línea de 19 años que se entrena con el equipo ya desde el pasado verano y que ahora tendrá su primera experiencia en la máxima categoría. Se encontraba eufórica por ese fichaje, por tener ya ficha con el primer equipo del Rincón Fertilidad, Paula Cosano.
La verdad que estoy muy contenta y agradecida de que me hayan dado la oportunidad de poder jugar con ese equipo. Sí, lo conozco porque llevo entrenando bastante tiempo con él desde que vine aquí a Málaga a estudiar.
Bueno, es lo que dice Paula Cosano, insisto, nueva incorporación del Rincón Fertilidad, en el único equipo andaluz en la máxima categoría del balonmano femenino. Buenas noticias, el tenista malagueño Alejandro Davidovich se alzó con la victoria en el segundo Open Nacional de Tenis en la fase pro al imponerse a Agustín Boje por un doble 7-5. Y por último también te hablo del boxeador Chato Benítez, que ha sido reconocido por el Ayuntamiento de Marbella. La Corporación Municipal le hizo entrega de una placa reconociendo su esfuerzo y valentía, y sobre todo tras la grave lesión que sufrió en el último combate. Así que enhorabuena, evidentemente, para Chato Benítez, después de ese reconocimiento que ha tenido por parte del Ayuntamiento de Marbella. Y también hoy hablaremos con los chicos del Waterpolo Málaga, porque este fin de semana tienen una fiesta con el mundo del waterpolo bien montada, ¿eh? Así que este fin de semana todos pendientes del Waterpolo Málaga. Juegan este sábado a las 7 de la tarde un duelo directo por el ascenso ante el Montjuïc. Se enfrenta el tercero, que es el Málaga, contra el Montjuïc, que es el segundo, y la entrada es completamente gratuita. Además, aparte de ese partido, hay un montón de eventos este sábado en el centro acuático, en Inacua, y con ese plato fuerte de partido de Primera Nacional de Waterpolo entre el Waterpolo Málaga y el Montjuïc. Una plaza de ascenso está en juego. Pues todo esto hasta las 4 en punto de la tarde, no, hasta las 5 en punto de la tarde, en la sintonía de COPE más Málaga 93.4 de FM. Así que ya lo sabes, hoy más que nunca pendiente a la radio. Y también déjame que te diga una cosa, que hoy es martes, eso es decir, que los martes ni te cases ni te embarques. Nosotros la COPE los martes damos premios. Ha regresado la Liga y también queremos que regreses con nosotros a las ondas de COPE más Málaga. Vamos a abrir dos números de teléfono, 952-06-1052 y 952-06-1053. Después del parón liguero, como digo, retomamos nuestra habitual agenda con todos los oyentes de la cadena COPE en Málaga. ¿Qué hacemos? Abrimos los números de teléfono, nos llamas, simplemente te vamos a preguntar, a tu juicio, quién fue el mejor jugador del Málaga, si es que para ti hubo alguno que se salvara, de ese encuentro frente al Celta de Vigo. Nos llamas al 952-06-1052 o al 952-06-1053 y nos dice: oye, Emilio, para mí el mejor frente al Celta de Vigo fue Sandro, o fue Diego Llorente, o fue Rosales, o fue, yo qué sé, el que a ti te venga en gana. Nos lo dice, nosotros apuntamos ese voto, vamos acumulando votos jornada tras jornada. A final de temporada le daremos al mejor jugador del Málaga, al que tú has elegido durante semana a semana y jornada a jornada, un premio en reconocimiento a su trayectoria y un premio en nombre de todos los oyentes de la cadena COPE en Málaga. ¿Y tú qué ganas con esto? Pues como siempre, tenemos para ti, y vamos a tener nuevos premios a partir de la próxima semana, pero este premio no es baladí, por gentileza de Acosta Hogar, en Acosta Hogar, en calle Aguilar y Cano número 9, tenemos como siempre tres camisetas térmicas, de las chulas, ¿eh? Ahora que llega el nuevo año y hay gente que se anima a correr y a practicar deporte, les van a venir francamente bien, o para pasear o para lo que quieras. Nos llamas, nos das el nombre del que a tu juicio ha sido el mejor jugador del Málaga Club de Fútbol en el partido frente al Celta de Vigo. Simplemente por llamarnos ya puedes llevarte una camiseta térmica, por gentileza, de Acosta Hogar, en calle Aguilar y Cano. Así que ya lo sabes, 952 952-06-1052 y 952-06-1053. La línea de teléfono las tienes abiertas. Enseguida vamos con esas llamadas y te pedimos quién es, a tu juicio, el mejor jugador del Málaga en el partido frente al Celta de Vigo. Alto en el camino, y también voy contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de pinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Grun 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%. TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:11 de la tarde, como cada día acudimos a ti, lo hacemos a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/grupocopemálaga y en Twitter estamos en @deportescopemlg. Ahí cada día lo que hacemos es ponerte una preguntita, y hoy lo que estamos preguntando es qué sensaciones te dejó el Málaga, del primer Málaga de Marcelo Gato Romero en ese partido frente al Real Club Celta de Vigo. Pues muchísimos comentarios, como no podía ser de otra manera. Uno dice, se comió la lengua, no entiendo este comentario, pero bueno, eso es lo que nos dice. Malagadito dice, en la primera parte dejó buenas sensaciones, o por lo menos algo, y después todo igual, muchos errores defensivos, Llorente no tiene nivel para jugar en primera. José Antonio Escobar se explaya un poquito más, dice, peor que con Juande, porque los jugadores mucho hablar de estar con el entrenador y algunos jugaban andando, tomadura de pelo. Después dice que todos pendientes de la tertulia de esta tarde de baloncesto, no me la quiero perder, hablar del cambio de entrenador. Bueno, hablaremos de todo en la tertulia de baloncesto. David Israel nos dice, más personalidad y más intensidad en el juego, menos peligro en ataque, igual de mal en defensa. La Rosaleda será otro cantar. Leyenda dice, la gente solo le echa las culpas a Llorente. Hay cuatro defensas más, no solo un tío. Después nos dice por aquí David, dice igual de malo, pero Llorente venía de Zidane sacando la pelota y la saca como Manu Torres, y el repartidor dice que tuvo que pasar frío sin chaqueta en Vigo. ¿Y a ti qué sensaciones te deja este primer Málaga de Marcelo Gato Romero? Como siempre te leemos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/grupocopemálaga y a través de Twitter en deportescopemlg. Tu opinión nos interesa.
Recuerda, este lunes fútbol en Málaga Real Sociedad, y el domingo a partir de las 6 de la tarde tenemos baloncesto. También te recuerdo que ya tienes las líneas telefónicas de la cadena COPE completamente abiertas para ti. Simplemente te vamos a preguntar quién para ti y a tu juicio fue el mejor jugador del Málaga en el partido frente al Celta de Vigo. Simplemente por llamarnos entras ya en el sorteo de 3 camisetas térmicas por gentileza de Acosta Hogar en calle Aguilar y Cano. Nos llamas, nos das tu nombre, evidentemente, y el voto, y nos dices qué te parece ese partido frente al Celta de Vigo. Dos vías de contacto, dos números de teléfono, 952-06-1052 y 952-06-1053. Después de estar contigo, también te voy a dar todos los detalles de ese refuerzo que quiere acometer el Málaga para este mercado invernal, lo que sea la segunda incorporación, Luis Hernández, zaguero de 27 años de Leicester. Luego te doy todos los detalles. Recuerda que este domingo tenemos baloncesto y el lunes que viene tenemos fútbol.
En Tiempo de Juego Málaga, este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda, te contamos el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas de Sesa y Autos Bemar Multimarcas. Málaga Real Sociedad, este lunes desde las 8 de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, anima Pedro González.
Eso es el lunes que viene, y este domingo baloncesto.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga.
Este domingo a partir de las 6 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja UCAM Murcia. Síguelo en Cope Más Málaga 93.4 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por SK Motos Concesionario Suzuki, Tesesa, Burger King, Autos Bemar Multimarcas, Aluminios Mata, Certasa, Concesionario Jaguar y Land Rover y Restaurante Estracha.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
El domingo a partir de las 6 en punto de la tarde termina la primera vuelta del baloncesto. Tengo ya por ahí llamadas de teléfono. Hola, buenas tardes. Pues este ha colgado. 952-06-1052, 952-06-1053. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Su nombre?
Antonio Juan Roldán.
Antonio Juan Roldán. Antonio, ¿me permites que te lleve de viaje un segundito con los amigos de AGP Viaje?
Sin problema.
Pues venga, nos vamos de viaje y seguimos saliendo dos teléfonos. 952-06-1052, 952-06-1053. Enseguida estoy ya con Antonio. Me voy de viaje, como siempre, de la mano de AGP Viajes. Cambia el año y cambian también incluso los destinos de la mano de AGP Viajes. Mira, Antonio, por ejemplo, lo que tenemos para aquí. Especial India del Norte, del 18 al 30 de agosto. Programa exclusivo de AGP Viajes para visitar ciudades como Delhi, como Varanasi, como Khajuraho, como Oraka, como Agra, como Fatehpur, como Sikri, como Jaipur, como Jodhpur y como Udaipur. Es decir, que para estar en la India la ciudad tiene que terminar en Pur, por lo que estamos viendo, porque son ciudades todas bellísimas. Y ver, por ejemplo, una de las maravillas arquitectónicas como es el Taj Mahal. Especial India del Norte, 13 días y 12 noches con todo incluido, con hoteles de 4 y 5 estrellas, con vuelos desde Málaga por solo 2.295 euros. Personal de AGP Viaje que te acompaña a conocer la espectacular India del Norte, un programa hecho a medida para descubrir lo mejor de cada lugar. Solicita tu programa completo en AGP Viajes, que también tienen, como siempre, lo mejor para las escapadas de fin de semana, para visitar las principales capitales europeas. ¿Que te quieres ir de viaje de fin de estudio con los colegas? AGP Viajes. ¿Que ya te quieres preparar las vacaciones del verano? AGP Viajes. ¿Que dónde se encuentran? En calle Panadero número 4, teléfono de información y reservas 952-60-37-08. Les repito, 952-63-37-08. 08 y como siempre en agpviajes.com. El placer de viajar, como siempre, de la mano de AGP Viajes. Y ahora sí, me voy con los oyentes. Recuerda los teléfonos 952-06-1052, 952-06-1053. Vuelvo a saludar a Antonio Juan Roldán. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Aquí estamos, ¿no? Para hablar de ese partido Málaga-Celta de Vigo. ¿Se salva para ti alguien de la quema, Antonio? ¿Antonio?
Bueno, pues yo diría que Sandro, ¿no?
Sandro, ¿no?
Por la garra, por la gana de marcar un gol, ¿no? Aunque tuvo dos oportunidades claras, una sobre todo, y la falta casi es gol. Si no llegase en propia puerta como fue, lo hubiera metido un compañero de cabeza. De nuevo lo centró muy bien, ¿no?
Pues para Sandro va el voto de Antonio Juan Roldán. Antonio, pendiente de la radio, en torno a las 4 damos el nombre de los tres ganadores, ¿de acuerdo?
Emilio, yo...
Dime.
Yo creo que mi preocupación, como tú bien has dicho, la defensa. Yo, modestamente, diría que haría falta dos centrales, y si dos centrales es mucho, un central y un lateral zurdo que sepa defender.
Pues mira,
medio centro, yo creo que más o menos estamos bien. Falta un medio centro organizador, de acuerdo, pero medio centro organizador, yo prefiero que la defensa esté asegurada y que, la verdad, eso es mi opinión desde aquí, modestamente.
Pues con el tema del lateral izquierdo tampoco anda desencaminado, ¿eh? Porque Rica está lesionado y tampoco está dando el nivel. Miguel Torres, que es otro que puede jugar ahí, está lesionado y está jugando más de central. Y Juan Carlos, sabemos que su especialidad tampoco es que sea el lateral izquierdo, que sí que tiene buenas subidas, pero luego atrás deja bastante hueco.
Más bien banda, yo lo veo más bien banda que lateral, pero vaya, la exigencia y tiene que recurrir también técnico malaguista a lateral zurdo Juan Carlos.
Desde luego que sí. Antonio, atento a la radio, muchísimas gracias por tu opinión.
Venga, un abrazo. Hijo.
Gracias. Venga, 952-06-1052, 952-06-1053. Más llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Antonio Repeto.
Antonio, repito, Antonio, ¿se salva alguien para ti del partido del domingo?
Para mí, Alventosa.
Alventosa.
Ah, no, perdón, es que Alventosa. No, yo creo que está en el Málaga, es que hacía falta algún Alventosa aquí en el Málaga.
Sí, algún central, ¿no?
Sí, Alventosa. Que lo echamos por casi, casi porque no valía y. Pero en fin. Para mí, Sandro.
Sandro también,
tiene,
¿no?
Por lo menos le echa garra.
Y le pone voluntad, ¿no?
Sí, sí. Le debía dar un poquito de garra a la parte de atrás.
Sí, ¿no?
Y que él hiciera un partido un poquito más flojo.
Claro que sí. Pues vamos a ver si llega también algo para reforzar este mercado invernal, el tema sobre todo de la defensa. Antonio, atento a la radio. Muchísimas gracias.
Entonces, por supuesto que ha sido un poquillo de...
Sí, bueno, pero no eres el único que lo piensa, ¿eh? Gracias, vale. Antonio. Un saludo. Muchas gracias. Nada, atento a la radio a las 4. Gracias. Más llamadas. 95206-1052. 95206-1053. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿tu nombre?
Gustavo Fernández.
Gustavo, ¿qué tal? ¿Se salvó alguien de la quema o no?
Sí, iba a decir Llorente, pero como no jugó todo el partido, pues no lo voy a dar al mejor jugador del partido. No, sin ironías, es una lástima, ¿eh? Yo no sé si... Yo creo que fichar dos centrales mínimos, de verdad. Es lastimoso, es una pena. Pero bueno, es que además el equipo se hace desde la defensa, ¿sabes? Por muchos goles que marques, que encima no marcamos, como te metan goles, estamos perdidos.
Sí, señor. ¿Y para ti, el mejor del Málaga la autoridad frente al Celta?
Pues, claro, aunque suena tópico, Sandro. También.
Sandro también, ¿no?
Sí, es que sí, además el tío es un crack. A ver si... Difícil que se quede, pero a ver si el jeque se suelta pasta.
A ver lo que pasa, ¿eh?
Oye, enhorabuena por las retransmisiones, siempre lo digo, sois unos cracks, ¿eh?
Gustavo, muchas gracias. Pues este domingo, este lunes, tenemos ya otra vez ahí el Málaga y el Unicaja. A ver si nos dan mejores noticias que el pasado fin de semana, que vaya dominguito que pasamos, ¿eh?
Venga, feliz año, hasta luego.
Igualmente, Gustavo, gracias. Venga, líneas que se quedan abiertas. 952-06-1052, 952-06-1053. Estamos pidiendo, a tu juicio, ¿quién fue el mejor jugador del Málaga frente al Celta de Vigo? Nos llamas, nos dices ese nombre y te puedes llevar una de las tres camisetas térmicas que sorteamos por gentileza de Acosta Hogar, ¿eh? Todo en electrodomésticos, todo para el hogar en calle Aguilar y Cano. Recuerda, 952-06-1052 y 952-06-1053. De momento, todo el mundo los que están entrando en la antena nos dicen Sandro como el mejor jugador del Málaga. Así que ya sabes, la línea de teléfono abierta, 952-06-1052. Venga, aprovecha ahora que me dicen que no está ninguna entrando ahora mismo en el terminal, así que está la línea de teléfono abierta, 952-06-1052, te lo repito, 952-06-1052 y 952-06-1053. Tres camisetas térmicas por gentileza de Acosta Gar están en juego. Ya ha entrado en antena Antonio Juan Roldán, Antonio Repeto y Gustavo Fernández. Venga, mientras te lo piensas o no, hacemos un alto del camino y continuamos.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, dos últimas llamadas que entran en antena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Mi nombre es María Victoria.
María Victoria, ¿de apellido?
Castro.
Castro, María Victoria, ¿tu juicio el mejor del Málaga otro día frente al Celta?
Pues mira, por destacar un poquillo quizás, Sandro.
Sandro también, ¿no?
Sí.
Pues anotado queda, María Victoria, a ver si el lunes tenemos más suerte.
A ver, esperemos.
Ojalá.
Porque llevamos una racha que
sí,
de mi vida.
Para no levantar cabeza, desde luego que
eso
sí.
Eso nos va a costar, pero bastante, ¿eh? Como siga la cosa
así. A ver si levantamos cabeza. Gracias, María Victoria, atento a la radio.
Gracias.
Venga, y la última llamada, porque ya conectamos a las 3:25 con los oyentes del 89.8 de FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Soy el mismo, ¿no?
Hola, soy Emilio Guerrero. ¿Con quién hablo?
Sí, con Rafael. Yo lo he dicho antes, Rafael Berlanga.
Rafael Berlanga. Rafael, sí, ¿para ti el mejor del Málaga?
Soy el mismo de todo. El que
Sandro,
todo
¿no?
El mejor. ¿Te puedo hacer una pregunta muy corta?
Y muy rápido, porque tengo que ir con las 3:25. Cuéntame.
Rapidísimo. ¿Por qué el señor Navarrete le tira tanto al Málaga?
Pues yo
me gusta escuchar la tertulia que formáis, muy bonita. Pero es un hombre Es que odia al Málaga.
No, hombre, no lo odia.
Es una pena.
Tiene
es
su expectativa.
Cada cosa que no vea, ¿eh?
Sí, tiene la expectativa muy alta, eso sí. También coincido sí. Contigo, pero lo quiere al Málaga a rabiar, eso sí te lo digo.
A rabiar, pues no lo demuestra ello.
Lo quiere a rabiar, eso sí que...
Tengo el 993 de socios, ¿eh?
Ajá.
Tengo 80 años.
Pues Rafael, el martes que viene hablamos más tranquilo, ¿de acuerdo?
Vale, gracias.
Gracias a ti, adiós, Rafael, adiós. Gracias, hasta luego, adiós, adiós. Pues conectamos ahora con los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM, los ponemos al día y seguimos repasando lo que ha acontecido en el deporte malagueño. No te vayas.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto te estoy contando, como siempre, en COPE más Málaga, 93.4 de FM, la última hora del deporte malagueño. Y así vamos a estar como cada día hasta las 5 en punto de la tarde. Hoy también te recomiendo que a partir de las 4, si te gusta y te apasiona el baloncesto, que estén muy pendientes a nuestra habitual tertulia de básquet. Arrancaremos a las 4 de la tarde, insisto, porque van a estar por aquí Alfonso Queipo de Llano, Adolfo Romero y Manolo Vaca. Hay mucho que hablar, ¿eh?, de la actualidad del Unicaja. Eso será a las 4 en punto de la tarde. Ahora te recuerdo lo que está pasando en el mundo del fútbol y la noticia que ayer por la tarde pues te avanzaba la cadena COPE en Málaga a través de sus redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y es que el central elegido para recalar en el Málaga Club de Fútbol es Luis Hernández. Hay una sintonía perfecta con el jugador que tiene 27 años, que milita en el Leicester y que hay que recordar que la temporada pasada jugó en el Sporting de Gijón. Quiere salir porque no tiene demasiada continuidad, empezó jugando, incluso ha jugado 4 partidos de la Champions, pero no tiene la regularidad que le hubiera gustado de la mano de Claudio Ranieri. Le atrae la idea del Málaga, digo que el acuerdo con el jugador es prácticamente total y ahora el Málaga se afana en buscar una cesión ventajosa por parte del Leicester de Inglaterra. El líder de la Premier League se hizo este verano con los servicios de Luis Hernández, que llegó completamente gratis, completamente libre, y por lo tanto su ficha es muy alta. Y ahora el Málaga está discutiendo qué porcentaje de la ficha podría asumir el Málaga. Como digo, es un escollo importante para la presencia de Luis Hernández en el Málaga. Pero con el jugador digo que está todo prácticamente cerrado. El Málaga quiere la cesión del jugador hasta finales de temporada y guardarse una opción de compra. Ya decía Marcelo Gato Romero el domingo tras el partido frente al Celta de Vigo que está hablando con Marcelo, con el director deportivo, con Francesc Arnau, para apuntalar la defensa.
Bueno, eso se está hablando, ya se está conversando, intentar de reforzar las zonas que hagan falta y ya te digo, yo lo repetí en la primera rueda de prensa, que los que estamos somos los que tenemos que sacar esto adelante. De momento los chicos están aportando todo lo que pueden y más, y creo que de a poquito a este equipo se le puede sacar mejor rendimiento.
Pues ahí están las palabras de Marcelo Gato Romero. Luis Hernández es el elegido, toda vez que Paulo Oliveira, que también gustaba mucho la dirección deportiva, central del Sporting de Lisboa, finalmente haya recibido un no rotundo por parte de su entrenador para salir en este mercado de fichajes. Y en baloncesto, luego vamos a hablar mucho en la tertulia, el Unicaja prepara el partido frente al CD Vita de Zagreb, segunda jornada del top 16 de la Eurocup, con Dejan Muli ya restablecido sus problemas en el cuádriceps, pero con la duda de Dani Díez, que tiene un esguince de tobillo. Joan Plaza nos hablaba de la importancia del partido de mañana 9:45 en el Martín Carpena.
Sí, hombre, es muy importante. Nosotros en casi todas las cosas, ya os dije el otro día que un poco es evidente que a todos nos gusta hacerlo mejor, a mí el primero, a los jugadores, pero estamos en la línea de lo que vamos queriendo y ahora tenemos el siguiente reto, evidentemente, es clasificarnos para la siguiente fase de la Eurocup. Para clasificarnos a la siguiente fase de la Eurocup hay que ser muy sólidos en casa. Es cierto que ellos tienen un muy buen equipo, más del que la gente cree.
Bueno, pues ahí están las palabras de Joan Plaza, hablando del partido de mañana, insisto, frente al cuadro del CD Vita de Zagreb. Ha hablado también del juego interior. Hay que recordar que Unicaja perdió frente al Baloncesto Sevilla, que tiró la friolera de 37 triples y que falló 30 de ellos. Digo que hoy vamos a analizar mucho el mundo del baloncesto, como cada martes, y sobre todo ese partido frente al Betis de Sevilla. Y déjame también que te dé un par de apuntes que tienen que ver con el polideportivo. Por un lado, esta tarde, para los seguidores de los Dólmenes de Antequera de balonmano, se juega a las 7 de la tarde un partido amistoso internacional frente al Istat IF de Suecia. Partido que va a ser, como digo, a las 7 en el Fernando Argüelles. También te hablo de balonmano femenino y del Rincón Fertilidad, que juega este próximo sábado frente al Mavi Nuevas Tecnologías en Carranque, retoma de nuevo la competición y que ha incorporado a una chica de 19 años, una primera línea que viene a reforzar al equipo, que se llama Paula Cosano. Así que ojalá le vaya francamente bien al Rincón Fertilidad en este año 2017. Con esta información llegamos a las 3 y media de la tarde. Todo el deporte malagueño en COPE más Málaga hasta las 5 en punto de la tarde. Hoy tenemos tertulia de baloncesto y muchas cosas que hablar. Ahora más detalles del posible fichaje de Luis Hernández por el Málaga. Hasta luego, no te vayas.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos con todo el deporte malagueño, lo hacemos hasta las 5 en punto de la tarde y hablamos del nombre propio del día, el de Luis Hernández. Bueno, para hablar de Luis Hernández, yo creo que lo más acertado es irse hacia la redacción de deportes de COPE Asturias. Allí está nuestro compañero Carlos Andrés Llama. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de Luis Hernández. Antes de que me entres a hablar de cómo es este futbolista, si es bueno, si es malo, qué características tiene, lo primero, ayer cuando dábamos la noticia en las redes sociales, el impacto que ha tenido en Asturias ha sido brutal, porque está la gente indignadísima por lo que he podido leer, ¿no?
Sí, porque esto completa la indignación del pasado verano, cuando Luis Hernández no renueva su contrato con el Sporting, porque el Sporting le ofrece tarde la renovación, luego no hay un acuerdo, aparece el Leicester, lógicamente Luis Hernández se va a jugar a Liga de Campeones a Inglaterra, al campeón de la Premier, y dolió mucho la salida de Luis. Eso incluido a lo de Bernardo, que también se fue, y sobre todo a lo de Johnny, que bien lo sabéis vosotros, sí, que también dolió muchísimo a la gente del Sporting, pues claro, cuando ayer por la tarde soltáis la noticia, dais la primicia de que Luis Hernández está muy cerca de ser jugador del Málaga, pues crece la indignación y molestó muchísimo, y de ahí que a través de las redes sociales vierais ese malestar, ¿no? Que hay viendo que ahora vuelve a la Liga Española y que no vuelve al Sporting, que se va al Málaga.
Ah, porque también había sonado con fuerza para regresar a Gijón, ¿no?
No, pero era muy difícil, hombre, por querer, ya te digo yo que sí, porque tal y como está el equipo este año y con lo que Luis Hernández le dio al Sporting en las últimas temporadas, vamos, la afición del Sporting estaría encantadísima de que volviera, pero se sabía que era muy complicado. Lo que ocurre, que quizás, bueno, viendo lo que estaba en Inglaterra, a lo mejor no dolía tanto, ¿no? En el campeón de la Premier, un equipo importante que está jugando Liga de Campeones, los octavos de final, ahora, claro, verlo en el Málaga junto a Johnny, se sabe que el Málaga ahora mismo pues está un paso claramente, o dos, o tres, o no sé cuántos, por delante del Sporting, pero verlo ya en la propia Liga Española y que vaya al mismo equipo de Johnny, vamos, que si le duele, como visteis ayer, a la afición del Sporting.
Sí, señor, bueno, es que nos llama poderosamente la atención cuando dábamos la noticia, el impacto que tuvo, más que en Málaga, precisamente en Asturias, el malestar, evidentemente, sí, por la posible llegada de Luis Hernández a Málaga. Como decimos, el acuerdo con el jugador es prácticamente total y ahora se están ultimando los flecos para la cesión del futbolista del Leicester hacia el Málaga. El Málaga se quiere guardar una opción de compra que entiendo que va a ser elevadísima porque, como tú bien dices, Carlos, Luis Hernández abandona el Sporting gratis, ¿no?
Sí, totalmente gratis. Acabó contrato y le llamó Ranieri, que le había estado siguiendo, y claro, el salto era brutal en su carrera. Irse del Sporting, que se salvó en la última jornada, y con el que había jugado la anterior en segunda, a poder jugar en el campeón de la Premier y jugar Liga de Campeones, porque es verdad que en la Liga ha tenido poco protagonismo, pero en la Champions, en la que el Leicester ha sido primero de grupo por delante del Oporto, ahí Luis Hernández ha jugado mucho de titular. Por lo tanto, el salto para él era brutal y se fue completamente gratis al conjunto de Claudio Ranieri.
Por lo tanto, tendrá una ficha importante y eso es lo que está el Málaga ahora, evidentemente, negociando con el Leicester, ¿qué porcentaje de la ficha tendría que pagar el Málaga? Digo, la ficha de Luis Hernández es francamente importante y se le iría de precio al Málaga Club de Fútbol. Déjame que te pregunte por Luis Hernández, ¿qué tipo de jugador es? Porque ya sabes que la defensa del Málaga, yo no sé en Asturias cómo estáis, pero en Málaga la defensa, Carlos, es de auténtica traca, urge reforzarla y no sé si Luis Hernández le podría al Málaga permitir dar ese precisamente salto de calidad atrás.
Sí, sé que os escucho además que hay problemas en la defensa del Málaga. Yo os hablo de lo que sé de Luis Hernández y de lo que ha hecho en el Sporting. Ojalá que luego el rendimiento sea el mismo, porque solo puedo decir palabras buenas. Ha sido un jugador clave la pasada temporada, pues seguramente junto al portero y Sergio Álvarez y Johnny, los cuatro hombres más importantes del Sporting. Él llegó al filial, al conjunto filial del Sporting, como lateral derecho. Venía de la cantera del Madrid y es verdad que de lateral a lo mejor no llamó tanto la atención. Comenzó a jugar en el primer equipo, después Sandoval, antes de que le echaran, lo puso de central. Con Abelardo ha sido ya siempre central y el rendimiento ha sido de matrícula de honor. Yo aquí además no soy objetivo, porque estamos hablando de un jugador que futbolísticamente es muy bueno, contundente, rápido, va bien por alto, saca bien jugada la pelota. Al Sporting le dio muchísimo en las dos últimas temporadas, y a todo eso que te digo, a ese rendimiento futbolístico y deportivo que dejó en Gijón, es el típico profesional 10, el jugador 10 en lo profesional, que se cuida mucho, que lo da todos los entrenamientos, que físicamente es un portento. Así que bueno, luego habrá que ver cómo le sale en Málaga, que claro, es otro escenario, otro equipo, también otro nivel y otras exigencias, pero estamos hablando de un jugador que en todo, en lo profesional, en lo futbolístico, en lo físico, en lo personal, para mí es un 10, y creo que el Málaga sí que da un salto de calidad con este futbolista, siempre que eso, que llegue a tope, que llegue al 100% y que pueda dar lo mejor de sí mismo.
Me hablas de un tipo rápido, como una serie de balón, contundente también por arriba.
Sí, también porque es alto y va bien por arriba. Y luego hay unos datos que son tremendos, porque apenas hace faltas. Es que, por ejemplo, la temporada del ascenso del Sporting de segunda a primera, creo que la segunda tarjeta amarilla la vio en la jornada casi 40. Es decir, dos tarjetas amarillas para un central. Eso no habla de que sea un central blando, eso habla de que físicamente es un central que se anticipa, rápido, que va bien en el uno contra uno. Es un jugador, ya digo, que ha sido fundamental en el Sporting. Yo me atrevería a decir que él, junto a Johnny, seguramente son los dos hombres claves para que el Sporting la pasada temporada consiguiera la permanencia, y la anterior, me atrevería a decir, junto a Bernardo y alguno más, el ascenso de segunda a primera.
Oye, ya que mencionas el caso de Johnny, ¿os sorprende por ahí por Asturias el poco protagonismo que está teniendo aquí en Málaga?
Sí, por eso te digo que luego habrá que ver en Málaga cómo le va Luis, porque seguramente también vosotros sabíais que en el Sporting Johnny fue espectacular lo que hizo. Casi todos los goles de la pasada temporada tenían el nombre de Johnny en forma de gol o de asistencia o de jugada que iniciaba. Y sí sorprende, y también te digo, lo sabes tú, lo sabe Bautista, que en Gijón la afición del Sporting sigue muy pendiente de este mercado de invierno, con la idea de que, aunque es muy difícil y vosotros lo sabéis mejor que nosotros, pero que si Johnny sigue sin jugar, y de momento ha habido cambio de entrenador, y el otro día vemos el 11 del Málaga y no está Johnny, pues la afición del Sporting sigue cada 11 del Málaga con máxima atención, y me da que lo va a seguir haciendo en los próximos 2-3 partidos que haya antes del cierre del mercado, pensando que puede ser una opción todavía de que a lo mejor el jugador vea bien una cesión, de que pueda haber un acuerdo, que no sería fácil. Yo sé que esto a lo mejor a vosotros os sorprende, pero sí os digo que la afición del Sporting mantiene esa pequeña ilusión o esa ilusión de que Johnny todavía en este mercado de invierno pueda ser jugador del Sporting.
La verdad es que la afición del Málaga, si algo en algo está esperanzada, Carlos, es precisamente en que Johnny algún día vuelva a dar el nivel que dio en Gijón, fíjate.
Sí, no me extraña, es que en Gijón fue brutal, por la banda izquierda lo que le dio al Sporting. Hay estadísticas que hablan de que en el 65% de los goles del Sporting la pasada temporada intervino Johnny, o fueron jugadas que empezó el extremo asturiano. Así que en Málaga, claro, se vio al Johnny del Sporting. De momento eso no se ha visto en la Rosaleda, y no me extraña que la afición del Málaga tenga ganas de ver al Johnny del Sporting.
Pues ojalá, porque urge ver la mejor versión de Johnny, y colocándole en su sitio, porque aquí ha jugado más tiempo en la derecha que en la izquierda, y ahora por delante tiene al Choricazo. Vamos a ver finalmente el Gato Romero en qué se decide hacer con el futbolista, porque va a ser un mercado invernal todavía muy, muy largo. Carlos Andrés Llama, compañero de deporte de COPE Asturias, que ha sido un placer. Estaremos en contacto con el tema de Luis Hernández. Muchísimas gracias.
Igualmente, compañero, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Carlos Andrés Llama nos habla de Luis Hernández. Como digo, jugador que está en la órbita del Málaga Club de Fútbol. El acuerdo con el futbolista es prácticamente total, y falta evidentemente de entendimiento con el Leicester, con el equipo inglés, que ya sabéis que este verano se hizo con Luis Hernández, vino completamente gratis del Sporting de Gijón. Alto en el camino y seguimos.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
En Tiempo de Juego Málaga, este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda, te contamos el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad, con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia y Acosta Hogar. Málaga Real Sociedad, este lunes desde las 8 de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, anima Pedro González.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 5 en punto de la tarde. Y antes de seguir con la última hora del deporte malagueño, déjame que te recomiende un sitio para almorzar, para cenar, para quedar bien, bien, bien con tus amigos, con tu familia, con tu novia, con tu padre, con tus hermanos. Bueno, para quedar bien, en definitiva, donde lo lleves, y si vas tú vas a comer como un rey, vas a triunfar. Se llama Restaurante Alma Alpujarreña. Está aquí muy cerca de la radio, en la Alameda de Colón, en el número 22. Tienen un horno de leña, con una leña de olivo, que quita el sentido. Se está bien en toda la época del año, pero ahora en invierno, con el fresquete, se está de lujo. Se está como si estuvieras en plena sierra, rodeado de naturaleza. Ese es el Restaurante Alma Alpujarreña. Las mejores carnes al horno de leña, ahí la vas a encontrar. Pluma ibérica, chuletón de ternera, solomillo, absolutamente todas las carnes que se te ocurran, te las cocinan en un periquete y con un gusto exquisito en ese horno de leña que tienen, sensacional. Además, tienen platos de cuchara, la sopa típica alpujarreña, tienen sopa de marisco, callos, toda la variedad de ensalada, revueltos de espárragos con sus gambitas y todo. Es que no tienen, pierden ningún tipo de detalle. Paleta de cordero lechal, también a ese espectacular horno de leña y una carta de postres también muy, muy interesante. Si quieres quedar bien y quieres comer como un señor o señora, Restaurante Alma Alpujarreña, Alameda de Colón número 22. Anota el teléfono de información y reserva, 951-104-550, te repito, 951-104-550 o en el 672-087-704. Para comer bien y que no te quedes con hambre, eso ya te lo garantizo, Restaurante Alma Alpujarreña.
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
Invitado queda. Seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 5 en punto de la tarde. Para ir acabando con el Málaga Club de Fútbol, el nombre propio del día es el que te acabo de comentar y que te vengo comentando desde las 3 en punto de la tarde, es el de Luis Hernández. No va a ser la única incorporación del Málaga en este mercado invernal, ya está atado al Alberto Peñaranda, que ya se espera que reciba el transfer en estos días y que pueda ser de la partida el lunes. Se espera también la llegada de un central y ese nombre prioritario, el de Luis Hernández, toda vez que Paulo Oliveira, central del Sporting de Lisboa de 27 años, pues finalmente no va a salir del conjunto lisboeta porque su entrenador Jorge Jesús le ha dicho que finalmente cuenta con él, incluso ya este pasado fin de semana jugó de titular y por lo tanto el Málaga urge reforzar la parcela defensiva. Se habla de dos centrales o también de un central y de un medio centro. Y hablando de centrales, no le ha hecho nada bien en el Español, solo ha jugado 99 minutos en el Málaga cuando estuvo hace ya 3 años, las cosas como son, rayó buen nivel, aunque no salió por la puerta de adelante, ni mucho menos, sino todo lo contrario, por la puerta de atrás. Es Martín de Michelis, que ha rescindido contrato con el Español. Nos cuenta que es prácticamente imposible de que venga el Málaga, que se baraja la posibilidad de que o regrese al fútbol argentino o vaya a alguna de las ligas exóticas donde la exigencia es menor y se gana bastante más dinero, como puede ser la Major League Soccer o incluso el fútbol de Oriente Medio. Parece que el destino de Martín de Michelis no pasa ya por el Málaga Club de Fútbol, aunque insisto, queda libre, ha rescindido su contrato con el Real Club Deportivo Español, aunque ha tenido un rendimiento decepcionante, solo ha jugado 99 minutos en esta etapa de nuevo en su vuelta a España, y en el partido que se recuerda que jugó los 90 minutos fue contra el Eibar, donde acabó su equipo empatando a 3 después de ir perdiendo por 0 goles a 3. Pero bueno, es otra opción de mercado que está ahí encima de la mesa. Martín de Michelis, que ya es oficial, ha rescindido su contrato con el cuadro del Real Club Deportivo Español, así que muy pendiente de lo que suceda en este mercado invernal y de otro nombre que tiene el Málaga puesto en la mesa de anotaciones, como es el caso de Alfred Ndiaye. También te lo comentábamos aquí la semana pasada en la cadena COPE. Medio centro, poderoso, 1,88, físico portentoso, para destruir, genial, para crear, pues no tanto, y que también se ha interesado el Málaga Club de Fútbol por su cesión. Ha jugado solo 6 partidos de liga en el Villarreal. Empezó contando al inicio de temporada, pero ya hace algunas jornadas que solo cuenta prácticamente para la Europa League y para la Copa del Rey y no para la Liga. Tiene por delante, por ejemplo, a Bruno Soriano y a Manu Triguero, que le hacen prácticamente imposible que pueda jugar de titular. Y es un hombre que agrada a la dirección deportiva. Incluso con el anterior entrenador se hablaba mucho más de que fuera una opción latente, pero insisto, el Málaga ha preguntado por su situación y es una opción que también está encima de la mesa. Así que tanto Luis Hernández como Ndiaye son jugadores que podrían recalar en este mercado invernal en el Málaga Club de Fútbol. Eso está aconteciendo en cuanto al capítulo de posibles refuerzos, de posibles incorporaciones. El que más, como digo, es el de Luis Hernández. En lo deportivo, detalles a tener muy en cuenta para el día de hoy. El Málaga ha descansado, mañana empezará a preparar el partido frente a la Real Sociedad. Yo he estado muy pendiente de las pruebas médicas que se le realizaban a Miguel Torres. Miguel Torres, hay que recordar que en el partido frente al Celta de Vigo caía lesionado en el minuto 11 con una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Hoy se ha sometido a pruebas para ver precisamente el alcance exacto de la lesión, que vienen a ratificar, que vienen a confirmar que el jugador sufre esa lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. ¿Qué periodo va a estar de baja Miguel Torres? Entre 3 semanas y 1 mes. Es el periodo que se baraja en el Málaga Club de Fútbol, según me cuentan de fuentes internas del club, que va a estar de baja Miguel Torres. Por lo tanto, se queda fuera de la circulación en torno a 1 mes Miguel Torres. Como decía al principio del programa, a día de hoy, centrales del Málaga, de la primera plantilla, sanos, Mikel Villanueva y Diego Llorente. De rendimiento medianamente aceptable, mejor mirar para otro lado. Y eso es lo que vamos a tener de aquí al partido del lunes de la Real Sociedad, siempre y cuando el Málaga no acometa un fichaje y que llegue el transfer o que pueda jugar de aquí al lunes. Pero es con lo que va a jugar el Málaga Club de Fútbol, es que no queda otra, salvo que Marcelo Gato Romero sea valiente, dé un paso adelante y meta al chaval, meta a Luis Muñoz, que lo poco que lo hemos visto en primera división frente al Barça, rayó a buen nivel. Eso sí, una defensa de 5 y bien arropadito, lo que ustedes quieran, pero el tiempo que jugó lo hizo francamente bien. ¿Qué tal y como está el Málaga defensivamente, poner a Luis Muñoz es contraproducente? Pues yo qué sé, ya cada uno que saque sus conclusiones, para gustos colores, ¿no? Pero si hay alguna opción para que este chico empiece a jugar, pues es ahora, porque el rendimiento de Mikel Villanueva, dentro de lo que hay, tampoco es tan malo, aunque es de lo más salvable, pero no es que sea un rendimiento para tirar cohetes, y de Diego Llorente mejor no hablar, porque más que sumar, resta. Y no sé psicológicamente este chaval, de aquí al partido del lunes, cómo va a estar, si va a poder jugar o si no. A día de hoy tiene que jugar sí o sí, porque es que es lo único que hay. Es que no nos podemos inventar que Rica juegue de central o Miguel Torres lo haga de central, que son dos laterales, porque es que ninguno de los dos va a estar para el partido del lunes. Rica con esa lesión en el solio y Miguel Torres con la lesión que te acabo de decir del bíceps femoral de la pierna derecha. Así que es una papeleta importante, la que va a tener el cuerpo técnico del Málaga para el partido del próximo lunes, porque enfrente está la Real Sociedad, que no es el Milán de Sacchi ni es el Dream Team de Cruyff, pero narices, tiene muy buenos jugadores de tres cuartos de campo hacia adelante. Los Carlos Vela, Otamendi, William José, el propio Juanmi, Zurutuza, pues tiene un equipito apañado de medio campo para arriba, y con esos jugadores que se mueven entre línea a la perfección, no las pueden liar. Así que papeleta importante la que tiene Marcelo Romero en la parcela defensiva de aquí al partido del próximo lunes, insisto, en el estadio de la Rosaleda. Eso en el capítulo de lesionados, con el caso de Miguel Torres, la noticia negativa del día. La positiva tiene nombre y apellido, Keiko Gontán, el extremo diestro del Málaga Club de Fútbol. Si hablábamos anteriormente con Carlos Andrés Llama de Cope Asturias del rendimiento de Johnny, si se espera algo en esta segunda vuelta es que aparezcan Johnny y Keiko, desde que cayó lesionado en la cuarta jornada frente al Betis, no ha vuelto a disputar ni un minuto por culpa de una lesión en el gemelo, que parecía que iba a tenerlo un par de partidos fuera, y madre del amor hermoso, se ha perdido prácticamente toda la primera vuelta. Nos dicen que el chaval tiene buenas sensaciones y habrá que estar pendiente al entrenamiento de mañana a ver si ya se empieza a incorporar al grupo. Desde hace ya un par de semanas se está trabajando sobre el césped con el redactor físico Hugo Camarero, y ya a partir de la próxima semana o incluso esta semana podría empezar a entrar en el grupo, podría empezar a tener ya presencia en el grupo, y si tiene presencia en el grupo podría entrar en cualquier momento en una convocatoria. es el caso de Keco. Se hizo buenas sensaciones y en los próximos días ya se podía unir al grupo y podría ser uno más a las órdenes de Marcelo Gato Romero. Más lento va el proceso de Charles, ¿eh? Aunque también sigue teniendo el mismo plan de trabajo, las sensaciones no son las mismas que con Keco, aunque se espera que a final de mes el delantero del Málaga, Charles, pueda estar apto y pueda por lo menos aportar para la segunda vuelta del campeonato. Así que en el capítulo de lesionados así está el asunto con Keco y con Charles. El caso de Keco parece que es inminente que vaya a incorporarse ya a la disciplina del equipo. El caso de Charles habrá que esperar por lo menos un par de semanas más. Así que muy pendiente del estado físico de los lesionados también del Málaga Club de Fútbol. Y ayer nos daba un susto Youssef El-Nesyri, que salía de titular con la selección de Marruecos, que ya sabes que prepara la Copa África, que el próximo lunes va a debutar en la competición africana de selecciones. También está Burkina Faso de Bakary Koné. Pues bien, Youssef El-Nesyri ayer en el minuto 30 en un amistoso frente a Finlandia caía lesionado y se tuvo que retirar. La noticia que tenemos es esa, que estaba lesionado, que se tenía que retirar y no sabemos el alcance exacto de la lesión. Bien, parece que es solo un golpe, que se retiró por precaución y que Youssef El-Nesyri iba a poder afrontar la Copa África sin ningún tipo de problemas. Así que nos llamaba la atención esa lesión de Youssef El-Nesyri, pero no va a tener problemas para estar en el debut de la selección marroquí en esa Copa África de Naciones. Por aquí viene la actualidad del mundo del fútbol. Como ven, a pesar de que hoy no ha entrado el Málaga completita, mañana por cierto habla Recio, el medio centro del Málaga, que también cumple años. Mañana es el cumpleaños de José Luis Recio, así que mañana también lo facilitaremos personalmente. 10 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hasta aquí el fútbol. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto y con el Unicaja. Hay mucho que contar del equipo malagueño.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja UCAM Murcia. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por SK Motos Concesionario Suzuki, Tesesa, Burger King, Autos Bemar Multimarcas, Aluminios Mata, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover y Restaurante Estracha.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
9 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. 9 minutos tenemos también nuestra tertulia de baloncesto, pero antes un adelanto del baloncesto, de la última hora del Unicaja y de lo que hoy se ha hablado en la rueda de prensa de Joan Plaza, que la verdad ha estado muy, muy bien. Enseguida estarán aquí Alfonso Queipo de Llano, Manolo Baca y Adolfo Romero para analizar la actualidad del Unicaja de Málaga, que prepara ese partido frente al CD Vita de Zagreb. Luego vamos a escuchar bastante sonido de Joan Plaza, pero antes vamos a adelantar lo que está pasando en el Unicaja de Málaga, que prepara el partido de mañana frente al CD Vita de Zagreb. Todos estamos con el mar sabor de boca del partido jugado frente al Betis y de esa escandalosa cifra de 37 triples lanzados por el Unicaja. Hoy nuestro compañero de la opinión, Fali Guerra, firma y nos dice que es el partido en el que más triples en la historia ha tirado, por lo menos en partido oficial, el Unicaja de Málaga. Una brutalidad, 37 triples. Vamos a analizar luego ese partido de Unicaja y hoy lo hemos querido comentar también con el entrenador, con Joan Plaza. Lo vamos a ir escuchando. Antes vamos con las noticias positivas. La más positiva, evidentemente, es que Dejan Muli está de vuelta, va a poder jugar el partido de mañana frente al conjunto del CD Vita. Ya entrenó ayer, ya ha entrenado en el día de hoy y todo hace indicar que Muli va a ser de la partida.
Ayer entrenó yo diría medio entreno de muy buena calidad. Entonces, no me han dicho nada esta mañana los médicos. Y entonces, quiero pensar que él podrá hacer hoy un buen entreno, un poco más largo que el de ayer. Y entonces, contamos con él y mucho. Si al final hubiera una sorpresa, pues evidentemente igual habría que sí que tirar de cuestiones que ahora mismo no queremos aún utilizar ni aplicar.
Eso es el apartado positivo de la recuperación de Dejan Muli, que va a jugar en el día de mañana. La duda, Dani Díez tiene un 15 de tobillo y preocupa su estado de salud. Vamos a ver si puede recuperarse y estar mañana para ese partido frente al CD Vita, 9:45 en el Martín Carpena.
Dani no entrenó. Tenemos esperanzas que hoy pueda hacer una parte del entreno. Fue una torcedura muy, muy fuerte, entonces Ayer yo creo que básicamente se le paró por precaución, él aún reflejaba dolor, estuvo durante todo el entreno trabajando con los fisios allí a pie de pista, pero hasta hoy no sabremos si puede hacer medio entreno, un entreno entero, no lo sabemos.
Bueno, eso es lo que decía Joan Plaza, rueda de prensa que se ha celebrado esta mañana a las 11:30. Bueno, se ha hablado mucho, como digo, del juego de Unicaja, de la dependencia de Dejan Mulli, de un equipo que tira 37 triples. Bueno, le preguntamos a Joan Plaza lo primero por la dependencia de Dejan Mulli. Sorprende, ¿no?, que una plantilla como la de Unicaja, con 12 jugadores, por mucho que el quinto pivo, como él se encarga de decir una y otra vez, tenga 19 años y tenga poca experiencia, pero nariz, el pivo suplente sí podía tener un poquito más de trascendencia en el juego del Unicaja, ¿no? Esto decía Joan Plaza con respecto a la dependencia de Dejan Mulli.
Bueno, el verano, no hace falta explique que a finales de verano teníamos a dos jugadores, que eran Mulli y a Trevor Mbakwe. Y detrás, pues, nuestro quinto pivote es un chico de 19 años, ¿no? Pero otros equipos de nuestra propia liga ACB o de la Liga Europea, el quinto pívot es un jugador o americano o un jugador de la selección española o jugador de... Bueno, pues es evidente que hubo que cambiar cromos tarde, y vosotros también sabéis también como yo que cuando se cambian cromos, pues luego pues eso te no te permite ajustar tan bien como si lo hubieras hecho a principio de verano, porque además en el caso de Trevor fue un fichaje de los primeros, si yo no recuerdo mal, a mediados de julio o así. Bueno, pues tuvimos que cambiar cromos y evidentemente Dejan era una persona importante, pero que al lado de Trevor no sé quién hubiera sido el titular de los dos, ¿no? Pero era una pareja muy, muy sólida. Luego, pues evidentemente el mercado nos ha ofrecido otras cosas y han ido como han ido las cosas, pero siempre os digo que hemos de ser conscientes de dónde estamos, qué hacemos y qué queremos.
Bueno, se viene a decir que Mbakwe podría tener un nivel superior al de Mulli, que incluso podría ser titular, y que de tener un escalón aquí arriba, se ha pasado a tener un escalón con Ndiaye, pues, casi en el sótano, es decir, mucho más abajo. Es lo que viene a entender y a dar a entender Joan Plaza, con la reflexión que ha hecho en el día de hoy, por ese escalón que hay entre el rendimiento de Mulli y lo que viene después, es decir, con Vini Okwo y con Ndiaye. Yo precisamente le preguntaba por esa dependencia de Mulli, si se esperaba, una vez que se convenció la plantilla, que se iba a depender tanto de Dejan Mulli, y luego le preguntaba, y le cambiaba la pregunta, ¿esperaba el actual rendimiento de Ndiaye? Esto decía Joan Plaza.
Ndiaye yo creo que es un jugador que si Dejan pudiera jugar 25, 27, 29 minutos... era un gran complemento para él, ¿no? Yo creo que es un jugador que se entiende después de estar aquí con nosotros, que jugar a partidos en NBA, es un jugador muy especialista, un jugador que tiene una capacidad para cambiar tiros muy buena, para quedarse hasta con jugadores pequeños, pero evidentemente es un jugador que nunca ha jugado en España, en Europa, y le falta ese conocimiento que solo se adquiere con el tiempo. Me gustaría que cogiera más rebotes, que fuera capaz de jugar, pero también en aquel momento sabíamos lo que estábamos fichando.
Se sabía lo que se estaba fichando y se le preguntaba a Joan Plaza, bueno, el rendimiento de Ndiaye, no normal, que tu pivo titular no juegue y que el suplente, que es Ndiaye, juegue 7 minutos. Con este actual sistema que tiene Unicaja, la pregunta es clara, ¿no? ¿Se plantea Unicaja acudir al mercado? ¿Ha pedido plazo un fichaje para el juego interior?
Que Unicaja es el consecuente con lo que ficha, en el sentido de que ahora cuando un jugador te va mal o está medio lesionado, tocado, es muy fácil, entre comillas, no para nosotros porque económicamente no podemos, es rápidamente estar buscando alternativas. Cuando se ficha un jugador, con las circunstancias que hubieron también en verano, con el fichaje previo de Trevor, hay que asumirlo tal como tenemos y irlo mejorando. Él no puede asumir el papel de Ian, estoy de acuerdo contigo, no puede asumirlo, son roles completamente distintos y quizá hasta ese punto, hasta Vini podría jugar antes que él adquiriendo ese papel para que él siga jugando esos minutos más específicos, pero ahora mismo estoy segurísimo que Carlos Jiménez siempre, cuando las cosas han ido bien, cuando van regular o cuando fueron mal, siempre está él buscando alternativas, no en esa posición, en todas, y que si algo surgiera, a buen seguro, él lo podía plantear, pero ahora mismo yo me centro en los que tengo, en sacar el máximo partido.
Enseguida va a estar con nosotros Adolfo Romero. Nos va a dar un nombre de un pívot más barato que Ndiaye, que se está saliendo en la Liga Italiana y que ha sido ofrecido a precio de saldo a Unicaja, y que Unicaja a día de hoy rechaza. Luego todos los detalles nos lo va a dar Adolfo Romero. Pero claro, aquí una cosa es clara. Si en verano, como acaba de explicar Joan Plaza, en Baco y Musli, a ver quién de los dos iba a ser el pívot titular, y luego se trae a Ndiaye, cuyo rendimiento, insisto, es 1, 2, 3 o 4 peldaños por debajo al de Ndiaye, e incluso de caché, la diferencia es clara. Bueno, si ahora no se puede fichar, cuando el caché de Mbaku estaba aquí arriba y el de Ndiaye está aquí abajo, hombre, hay un dinero por el camino que se ha ahorrado el Unicaja de Málaga. Le preguntaba al compañero de la opinión, Fali Guerra, ¿no? Diciéndole, bueno, hay un desfase de dinero. ¿Sabes si con ese desfase de dinero el Unicaja puede fichar? ¿Te han dicho algo? Plaza primero que dice que él no es portavoz del club, aunque sea el único interlocutor válido que tenemos los medios de comunicación. Y se le preguntaba si con ese desfase de dinero que a priori hay, si el Unicaja podría plantearse fichar.
Yo no sé. No, no lo que tiene que ser ellas. Yo no. El apartado económico, lo que entra, lo que sale, lo que se guarda, lo que se invierte. No, nada.
No.
No. No sé nada. Pero os lo digo de corazón, no sé nada. Lo que os digo es que. Y sé que. Y sabéis que yo no soy nada bravucón, ¿eh? Yo sigo teniendo buenas sensaciones, ¿eh? Luego faltará que los astros se unan y que no se nos rompa nada, ni nadie, y no sé qué, pero sigue teniendo buenas sensaciones.
Pues ojalá sea así, porque el juego del equipo evidentemente no dejó buenas sensaciones en el partido frente al cuadro del Betis. A mí tampoco me gustó particularmente en el partido frente al Alba de Berlín, y lo dijo el jueves, ¿eh? Cuando se gana, se dice, y cuando el otro día se pierde, se dice. No es que en mi caso particular quiera hacer más sangre. Hablaba y explicaba Joan Plaza del juego, que pretende que haya un 40% de anotación interior y un 60% de la anotación exterior, y le preguntaba si particularmente le preguntaba si no creía él, o yo por ejemplo sí creo, que el juego actual del Unicaja es una ruleta rusa. Es decir, si tenemos un porcentaje de triple cercano al 50%, ganamos los partidos con la gorra, o por lo menos tenemos opciones de ganarlo. Y si nos alejamos de ese porcentaje, pues Unicaja está perdido, aunque juguemos contra el Cadete Z del Palo. Le preguntaba a Joan Plaza si no cree que eso es una ruleta rusa. Esto nos contestaba Joan Plaza.
Esto lo que habéis de ver es un poco el historial de cada uno. Nosotros siempre hemos intentado tener una compensación, y lo hemos hablado aquí muchas veces, de tener una aportación de un 60% de tu anotación desde el perímetro, le hace tiros de 3, tiros de 2, y un 40% de aportación en el juego interior. Y esto ha sido en los últimos 4 años. Puedes hacerlo, tienes capacidad o talento, o te dejan. Muchas veces es por una gran habilidad del rival de evitarlo. Pero eso es lo que siempre buscas. Nosotros no salimos a decir, no, es que vamos a matarlos tirando triples. No se sale. Y quien diga esto de mí, miente. No salimos. Pero evidentemente contra un grupo de gente que colapsa tanto la zona y tiros librados, los primeros seréis vosotros decir, no, es que has de tirar. Cuando estás solo has de tirar, ¿no? No tenemos aún ese 60-40... que probablemente quien es el mejor exponente es con Dejan. Jeff está creciendo adecuadamente, Carlos aporta lo que aporta, y Ndiaye y Vini pues están haciendo, trabajando muy bien, pero aún no siendo capaces de ayudarnos suficiente en esa faceta, ¿no? Eso es una realidad, y eso no hay que negarlo, y hay que mejorarlo, y hay que construir para mejorarlo, no destruir para impedir crecer, ¿no? Y vamos un poco en esa línea, pero no es ruleta, no es que queramos jugarnos todo al rojo, todo al negro, hoy solo interior, hoy solo exterior. Lo que queremos, siendo yo entrenador, es el 60-40 ahora mismo. ¿Lo estamos consiguiendo? Honestamente no, o lo estamos consiguiendo pocos días, ¿no?
Bueno, nos deja claro Joan Plaza. Digo que hay muchos temas para la tertulia. Quería poner estos sonidos para que lo escuchen, que ya están por aquí Alfonso Queipo Llano, Manolo Vaca y Adolfo Romero. Y todavía hay temas interesantes de escuchar de Joan Plaza que se nos quedan ahí en el tintero y que luego vamos a escuchar. En apenas nada, 2 minutos, vamos a ir con el mundo del baloncesto, pero yo hoy tengo un compromiso también con el waterpolo, porque el sábado también tenemos que apoyar al waterpolo Málaga, que más allá del Unicaja del Málaga hay mucho deporte en nuestra ciudad, hombre.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Hablamos rápidamente también de waterpolo. Y enseguida iremos con nuestra tertulia de baloncesto. Ya están aquí con ganas de hablar todos nuestros contertulios, pero yo quiero hablar de waterpolo porque tengo mucho cariño a los amigos del Waterpolo Málaga, a mi amigo Ale, a mi amigo Peter, a mi amigo Sisto, y es que este fin de semana tienen fiesta en el waterpolo y ojalá también sea fiesta de resultados, ¿eh?, en el Waterpolo Málaga, en Inacua, en el centro acuático de Málaga, ahí en la zona del Martín Carpena. Se enfrenta el Waterpolo Málaga, que milita en Primera Nacional, al Montjuïc, el segundo clasificado. Waterpolo Málaga es el tercero. El partido va a ser el sábado a las 7 en punto de la tarde y hay jornada de puertas abiertas. Aparte hay un montonazo de partidos. Bueno, mejor que yo, que nos hable de esa fiesta el director técnico del club, también entrenador del primer equipo y del juvenil, Peter Cubisco. Peter, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio.
Bueno, que digo que tenéis fiesta este próximo sábado y con un plato fuerte ese encuentro frente a Montjuïc, ¿no?
Sí, sí, exactamente, como lo has comentado, se enfrentará el segundo con el tercero y aquí puede cambiar la clasificación. En caso que ganamos a Montjuïc, ya somos segundos, que es una plaza que vale un ascenso a Primera Nacional automáticamente.
O sea que el segundo directamente jugaría ya en la siguiente categoría, ¿no?
Sí, claro, pero todavía queda mucho, o sea que quedan todavía 10 partidos, pero estaría bien ya mantenernos ahí arriba y ganar un rival directo este sábado.
Fiesta del waterpolo, 7 de la tarde, entrada gratuita con presencia evidentemente también de todos los equipos de la cantera, porque tenéis el sábado, como digo, ese plato fuerte a las 7 de la tarde, pero de las 11 de la mañana ya hay partidos, hay prácticamente a cada hora, hora y media, ¿eh?
Bueno, sí, que este sábado tenemos mucho waterpolo y claro, como dices tú, el plato fuerte viene a las 7 de la tarde, que esperamos a todo el mundo en Inacua, en el Centro Acuático de Málaga. La entrada es gratis y a nosotros siempre agradecemos la gente que viene a vernos.
¿Cómo ves el partido? ¿Ves opciones de ganar al segundo clasificado, Peter, de meteros ahí en la pelea, aunque luego, como dices, todavía quedan 10 partidos por delante, ¿no?
Por supuesto, hemos trabajado muy fuerte estas 3 semanas de parón que teníamos en las Navidades y hemos aprovechado con doble sesión. Ahora esta semana ya estamos preparando únicamente el partido del sábado y tenemos mucha confianza. Yo veo a los chavales que están en una forma muy buena físicamente, mentalmente también están preparados, y así que vamos con mucha confianza para este sábado y vamos a ganar.
Bueno, eso es lo que hablamos del primer equipo, pero en estas Navidades Waterpolo Málaga no solo es el primer equipo, no son solo los jugadores grandes, sino que también están haciendo un trabajo de base espectacular. Y me contaba mi amigo Alejandro Platero que, por ejemplo, habían conquistado los alevines el torneo europeo alevín de Waterpolo, que incluso Juan Bravo ha sido el MVP del torneo. Por delante, el Waterpolo Málaga, por ejemplo, de equipos de la tradición de Tarrasa, de Cataluña, de Alcorcón, por delante de todos los equipos andaluces. Es decir, que el trabajo que estáis haciendo ahí abajo es espectacular, Peter, que dentro de poco tendréis también el fruto de esos chavales en el primer equipo.
Sí, bueno, en respecto de eso, el primero que tengo que mencionar es mi compañero, Vifredo Sánchez, entrenador de esas categorías en alevín y en infantil. Y como dices tú, que hemos tenido unas Navidades que nos ha regalado los niños fantástico, porque del día 28 al 30 han celebrado un torneo en Madrid y han ganado a 4 equipos madrileños y han quedado delante de todo el mundo. Después en Aladina, en Marbella, también han quedado con el campeonato, que ahí habían 16 equipos. Y como dices tú, delante de equipos con mucha tradición como es Cataluña y como el Club Natación Tarrasa, así que yo como entrenador responsable no puedo tener solo palabras de una rubena y estamos muy contentos, pero también estamos conscientes que hay que seguir trabajando.
Claro que sí. Bueno, pues el trabajo de base que es importante, ¿eh? Y para el que nos esté escuchando, ya digo que lo normal es el fútbol o el baloncesto, Peter, pero aquel chaval, aquel papá que nos esté escuchando, digo, joder, pues yo creo que mi hijo pruebe el waterpolo. ¿Dónde os encuentran? ¿A qué hora se pueden pasar por las instalaciones de Inacua para charlar con vosotros y para que tenga un acercamiento con este deporte?
Mira, cualquier niño o persona que está bienvenido, estamos en el Centro Acuático de Málaga, en Inacua, al lado de Martín Carpena, el estadio de Unicaja, y ahí estamos de lunes a viernes desde las 6 de la tarde. Pues nos buscan en la recepción y cualquier chico o chica está bienvenido.
Pues ya lo sabes, ¿eh? Para tener un acercamiento al waterpolo, y seguro que si lo pruebas no te vas a salir del agua, y además estamos hablando de una de las mejores instalaciones de Europa, ¿eh? Todo el nadador que viene de fuera se encarga de decirlo, que Inacua es una de las mejores instalaciones de Europa, y tenemos un club como es el Club Waterpolo Málaga, que hace un trabajo desde la base hasta lo más alto de una manera formidable. Y este fin de semana puedes tener un acercamiento espectacular viendo todos esos partidos, y a las 7 el plato fuerte, ese partido entre el Waterpolo Málaga y el Montjuïc, buscando una plaza de ascenso. Peter, que haya muchísima suerte y que cada vez haya más gente que practique el waterpolo en Málaga, porque soy formidable, porque tenéis unas instalaciones también muy muy buenas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Peter, suerte.
Venga, gracias, hasta luego.
Gracias, pues es el contacto también con Peter Kubisko, con el director técnico del Waterpolo Málaga, también técnico del primer equipo. También hay que echar una mano, a los clubes que tienen menos medios, como es el Waterpolo Málaga, y que todos tengamos también y aportemos nuestro granito de arena para que el waterpolo no sea solo hablar de clubes catalanes, sino que también haya clubes malagueños y andaluces lo más alto de las categorías del waterpolo nacional. 4:09, tengo por aquí, se suben por las paredes Alfonso, Manolo y Adolfo. Enseguida voy con ellos y con la tertulia de básquet.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora accedes a un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
4:09 de la tarde, vamos con la tertulia de baloncesto. Vamos con Alfonso, con Manolo y con Adolfo Romero. Ya tengo aquí los estudios de la cadena COPE, estoy Antonio Guadamuro, a Manolo Vaca. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal todo? Feliz año, que es el primer día que nos vemos.
Igualmente,
de este
año 2017. Muchas felicidades. Y además, bien, muy contento del día que hace. Un día precioso, un poquito frío, pero muy bien.
Sí, vosotros que tenéis pelo vais bien. Yo tengo que ir con el gorro porque si no me hielo, Manolo, ¿eh? Hay si mucho que hablar,
si
¿eh?
Si quieres te doy uno que lleve yo a Siberia, que es un pedazo gorro.
Yo tengo uno también de estos de Rusia, pero me da fatiga ponérmelo aquí, Alfonso, te lo confieso.
Pero tú que fuiste a Rusia, yo no, yo... Yo fui a la barrera del polo.
¿Ah, sí? Ahí está tú y todo.
Ahí está allí.
Pero tú me dices que no te gusta
tomando café con los lapones.
Sí, y con Backoff y toda la gente que venía por allí, ¿no? Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay mucho que comentar, ¿eh? He escuchado a Joan Plaza.
Hombre, no sé lo que tú vas a comentar. Y pues en función de lo que tú comentes, comentaremos los demás.
Yo llevo comentando ya desde el jueves pasado. Adolfo Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal todo?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Aquí, a ver qué hablamos esta tarde.
De muchas cosas hay que hablar. Si os parece.
Tú has puesto ahí a Adolfo en.
En un brete.
En un brete, que dice que hay por ahí un jugador que nos puede quitar las pajarillas. ¿Es verdad o no?
Bueno, como a ver, lo puede haber. Otra cosa es que lo quieran firmar. Adolfo Romero, se está hablando, hemos escuchado a Joan Plaza hablando, que yo creo que es verdad también. lo que va a decir Adolfo, que es completamente cierto. Sino de. En verano, lo ha explicado Joan Plaza. Se ficha a Mbakwe. Con un caché importante, venía del Maccabi de Tel Aviv, y luego de Mbakwe pasamos a Ndiaye. Se bajan deportivamente escalones, también se baja de caché, es decir que lo que no íbamos a gastar en Mbakwe no es lo mismo que nos estamos gastando en Ndiaye. Es decir que, en cuanto al presupuesto, hay
¿y no ha costado dinero, algo que se vaya o no?
De momento no.
Seguro.
Hay una denuncia de por medio, pero de momento que se sepa no ha costado nada que se vaya.
Ya.
Por el tema de que rescindió el contrato por un problema médico y el Unicaja haciéndose teniendo en cuenta el parte médico rescindió el contrato del jugador, que eso está en lo jugado y que todavía que sepamos no se ha ido sentencia, y a lo mejor luego o se queda la cosa como está o el Unicaja tiene que indemnizar a Mbakwe. A día de hoy que sepamos el hombre cobró hasta el último día que estuvo entrenando y Santas Pascua. Digo que hay un remanente de dinero con el tema, en teoría, yo no sé luego ese dinero, si va para hacer reformas en los guindos, si va para apuntalar más cosas del primer equipo como los charters, no tengo ni puñetera idea. Me imagino que se estará empleando bien en la Unicaja, pero que es obvio que entre lo que cobraba Mbakwe y lo que cobra en Ndiaye, pues...
Pues yo no sé lo que tiene Adolfo Cartera, pero desde luego, conociendo a Adolfo y al posible fichaje que pueda, que pudiera tener Unicaja.
Yo por suerte en cartera no tengo nadie.
Bueno, tu cartera no tiene a nadie, pero puedes tenerlo.
Bueno, no.
¿Tú qué sabes? Oye, si ahora mismo te llaman a ti y te dicen, ¿por qué no me hace una intermediación con respecto a este, pero no para el Unicaja, digo, para cualquier equipo?
Adolfo, ¿de qué jugador ha sido ofrecido en las últimas horas al Unicaja? Últimas horas, ¿eh? No que se haya ofrecido hace 4 años. En las últimas para Unicaja.
Las últimas, vamos, como que hace apenas un día. Se ha ofrecido a Norbert Pelle, que es máximo taponador de la Liga Italiana, que cuenta con apenas 24 años, y que está buscando una salida por problemas realmente con el entrenador. El López Giometti parece ha cambiado de entrenador y ha llegado allí y ha decidido que no le vale ni el apuntador y ha cambiado totalmente la estructura del equipo. Están, bueno, realmente toda la plantilla está un poco desconcertada porque no sabe qué van a hacer. Y Pelle, que estaba siendo una de las sensaciones de este año allí en Italia, un jugador, bueno, buen reboteador, resolutivo cerca del aro, y que ha llegado a poner hasta 7 tapones en un solo partido, y con pasaporte antiguo y barbuda, pues está buscando una salida ahora mismo. Y sí, ha sido ofrecido a Unicaja, que ha desestimado esa contratación, al menos por ahora, ¿no?
¿Por caro o no? ¿Por caro?
No, porque no se está mirando en el mercado.
Tal cual, ¿no?
Tal cual.
Estamos hablando de un jugador de 24 años que jugaba en...
En Varese, con 2'11 de estatura, 98 kilos, 100 kilos. Un jugador ágil, un perfil que, bueno, que podría encajar en lo que quiere Joan Plaza, aunque es cierto, bueno, lo de siempre, ¿no? Que no tiene experiencia en ACB, aunque sí es cierto que tiene experiencia en una liga como la italiana, aunque sea su primera experiencia europea, donde no ha hecho en absoluto mala temporada.
Bueno, pero nosotros ya fichamos un entrenador que no tenía experiencia en ACB, de verdad que qué más da. Si no, aquí nos gustaría hasta entrenadores que no tenían experiencia en ACB. Por lo tanto, si nos traemos ahora un pivo que sabe jugar, pero que lo que va a tener frente son jugadores, tanto en Italia como en España, que falta hace que tenga él experiencia en ACB.
Bueno, una de las cosas que siempre se han reclamado, ¿no? Aquí.
A mí eso me importa menos. Si yo me traigo a LeBron James, no te preocupes, que no me preocupa que LeBron James no tenga experiencia.
Pero aquí, ¿de qué jugaría ya? ¿De 3? ¿De 4?
Jugaría, hombre, jugaría, pues de los 5 puestos, ya está. Yo tuve un jugador aquí, que se llamaba David Stowell, que podía jugar en los 5 puestos. Jugó en Florida, en la Universidad de Florida, jugó un año de pivot y al año siguiente de base. Y manejaba.
El camino de eso es Carlos Suárez, ya mismo juega.
Sí,
sube el balón muchas veces cuando él coge el rebote. Dentro de poco lo vemos de base.
Habla muchas veces de todas estas cosas, con si la experiencia aquí, si la experiencia allí, que si no tiene experiencia en la Copa, dice Plaza, sí. Pero bueno, es verdad que si hay una serie de jugadores que no han jugado la Copa. Pero una cosa es que no han jugado la Copa y hablar de experiencia en la Copa. La experiencia en la Copa es echarle un par de pelotas y dice, bueno, ya está, y se acabó. Y la Copa ha tenido como señal, santo y seña de la Copa, ha sido que los equipos han ido a por todas. Y cuando hemos visto partidos de rompe y raga, pues nos hemos divertido muchísimo en la Copa del Rey. Esa es la pura realidad.
A día de hoy, se lo he preguntado yo directamente a Joan Plaza y os pregunto a todos vosotros. ¿Pensabais que la dependencia de Mulli iba a ser tal que sin Mulli Unicaja tuviera que recurrir a tirar 37 triples, que jamás en un partido oficial este equipo ha tirado 37 triples?
Sí, viendo sobre todo quién fue el sustituto de Trevor Mbakwe. Yo creo que era algo obvio, sobre todo.
Escúchame, si Mbakwe se hubiera quedado en el Unicaja, no voy a decir que aportara más que Ndiaye, porque más que Ndiaye creo que aporta subido en el.
Bueno, tampoco es que esté haciendo una temporada magnífica en San Petersburgo.
Vale, pero.
Que se le nota que físicamente Mbakwe no está bien.
Escúchame, pero en condiciones de Mbakwe, la de. No voy a decir la del año del Brock Basket, porque se salió. La del último año en Tel Aviv, por ponértelo más bajo. Hubiera aportado lo mismo, no digo más ni menos.
Si no se trata
lo mismo que Alfonso, es que a mí.
Pero no se trata de aportar, Emilio.
Escúchame, Alfonso, que salga Joan Plaza el domingo en rueda de prensa y diga, hombre, es que no podemos fichar 16 jugadores, pero si yo no quiero que Unicaja fiche 16 jugadores, yo con 9 tíos en condiciones me conformo. Y que me diga, siempre el quinto pivote tiene 19 años.
Tú estás hablando de Mbakwe,
pero que el suplente de Mulio, de tu pivote titular, narice aporte algo más que jugar 7 minutos y hacer menos 4 de valoración.
Tú estás hablando de Mbakwe y de este tema tengo yo alguna experiencia. Traer ahora a un jugador que se le llene la rodilla de líquido, vamos, esto es ni borracho, vamos.
Sí, pero a lo mejor la cosa estaba no en los fichajes, sino que lo que está haciendo en Dial, evidentemente Fran Vázquez lo hacía
con nota, ¿no? Mm. Quiero decir, Fran Vázquez, la verdad que se opinaba, parecía que se opinaba que se le había terminado la mecha y que ya no iba y que no tenía idea y que tal. Pero realmente, cualquiera de las cosas que se está haciendo, no hace falta fichar a nadie. Ya lo hacíamos mucho mejor, ¿no? Mm.
No, yo lo que dices de Mbakwe, yo no había, me parece bien que Unicaja haya rescindido el contrato de Mbakwe, si ya Manolo en su día explicó cómo tenía rodillas.
Y los médicos, sí, pues, ¿qué van a decir, no?
Alfonso, Alfonso, que lo que hizo Unicaja con el tema de Mbakwe, ficha, pasa el reconocimiento médico, a priori está bien, luego al final se descubre que no, me parece estupendo lo que hizo el Unicaja. Lo que me parece estupendo es que de fichar a un jugador, no voy a decir todo, pero un jugador que, como ha dicho Joan Plaza, podía estar por encima del nivel de Muslí, bajemos tantos escalones para fichar a un jugador como Ndiaye, que insisto, se te lesiona el pivo titular, tú y Unicaja acaba jugando el partido tirando 37 triples, y el hombre que tiene que paliar la baja de Muslí acaba jugando 7 minutos.
Bueno, es que tenemos, en el caso de Ndiaye tenemos dos problemas. Primer problema, que no tenemos base. Que...
Ahora vamos a escuchar a Plaza hablando del base, ¿vale?
Que no es moco de pavo. Por lo menos no tenemos el base, ni el base que teníamos. Que ya era un base, ¿no? ¿O no era un base?
Markovic, ¿no?
Sí, pero ¿era un base o no?
Sí, era un base.
¿Lo consideráis todo un hombre dotado de cualidades para dirigir un equipo?
Que llevamos sin base prácticamente una temporada completa, porque
en este momento
se lesionó el año pasado.
No tenemos base porque la falla está mal, aunque de vez en cuando, incluso en el partido anterior, hizo un primer cuarto decente, pero... No tenemos base, ni mucho menos del tipo de Marco. Una lástima que se nos lesionara el año pasado. Eso fue una lástima. Eso no vamos a echarle la culpa a nadie. Mm. Pero, como no tenemos base, también tampoco tenemos aquel jugador capaz de ponerle a Ndiaye el balón donde únicamente puede jugarlo. Y eso lo sabemos todos. Lo sabe hasta el último señor que se sienta en el pabellón.
Pero Alfonso, bueno, aparte de lo que me está diciendo, ¿y hay un sistema más allá del base para ponerle el balón a Ndiaye donde hay que ponérselo?
Bueno,
pregunto.
Hay, pero digo que no hay. Que porque hay mucho chupón y entonces resulta, si estamos tirando 37 tiros de 3, dime tú si hay tiempo para pasarle a un hombre grande ahí dentro. Después hay otro problema, el segundo, que es el del receptor. El receptor es Ndiaye. ¿Qué problema tiene Ndiaye? Que tiene blandas las manos. Que eso ya, yo no lo había visto al principio, posiblemente porque soy un malísimo ojeador, aunque he hecho mucho scouting, pero este scouting se me escapó. Y de pronto con el tiempo he ido viendo que es que claro, que el problema, uno de los problemas que tiene es que si le dan una pelota es muy difícil que a la primera la coja, incluso le puede pasar en medio de las manos. Entonces claro, es eso, el otro problema, y ese no es pequeño. Luego, lo único que nos queda es ponerle el balón a Ndiaye donde Ndiaye puede, desde el mismo sitio que la recibe, hacer así y meter los codos dentro del aro. Y quizá hasta echar a dos o tres por los aires. Y claro, por eso habla Juan Plaza. Pienso que hipotéticamente piensa Plaza que si este hombre mejora en otras cuestiones técnicas que puede mejorar, que con Endón es muy difícil, lo digo. Con Endón es un gran tío. Endón es un hombre que ha luchado en la vida increíblemente, que sabe 6 idiomas. Pero, concretamente para eso, y de esto yo sé un poquito, para entrenar técnicamente a un pívot de la naturaleza de este hombre, no. O sea, yo prefiero que ahí esté Herrera, o incluso Cañete, y antes que decir, bueno, pues no lo va a entrenar, va a hacer que entrene los pibos, pues no lo veo. Perdonadme que no lo vea. Uh-huh. Y si tuviera delante a cualquier especialista del club, por ejemplo, al presidente, al gerente, que son especialistas en esto, pues entonces le diría que no. Claro. Entonces, para empezar. Y después, una vez que hablo de que no es posible que progrese este hombre si no está... Uh-huh.
Básicamente está para
mejorando
y cambiar la bombilla del Carmena,
mejorando su técnica individual. Y de esto me acuerdo yo de José María Martín Urbano, de las de veces que el pie aquí, pong, ahora pong, y el pie aquí, pong, y la mano aquí, pong. Bueno, pues entonces, a base de repetir, también se consigue que señores que aparentemente parece que son unos leños, pues no lo sean. Bueno, ahí tenemos a Lima, ahí tenemos a Faverani, ahí tenemos jugadores que habrán sido bien entrenados aquí, ¿no? digo yo, por, sí, sí, puesto que han salido fuera y fíjate, bueno, pues no digo yo que en Ndiaye no pueda llegar a ser un jugador que un día en la NBA digan, oye usted, es que siete veces se va a los aires y hace ¡pum! Y la clava.
Yo creo entonces, que podemos, Manolo, Adolfo, estamos todos de acuerdo que ojalá mañana o a partir de mañana nos tape la boca todo, pero visto lo visto que el fichaje de Ndiaye ha sido un fiasco.
Sí, yo tengo la sensación de que tenemos, bueno, lo que estamos diciendo todos, los dos lunares negros, ¿no? El juego de hombres altos parece que no, porque además tampoco estamos jugando contra equipos que tengan unos auténticos portentos de hombres altos.
Qué mal, Basi este, que no lo había escuchado, el 70% de la afición de Unicaja, el otro día parecía Dino Raya.
Efectivamente, pero es que el anterior fue Arteaga.
Hombre, de valoración también, ¿eh?
Qué mal, Basic.
Sí. Bueno,
claro. Que nos destrozó por dentro.
Claro. Y el anterior fue Arteaga y siempre parece que el pivo que tiene uno, el otro sí, es que un pivo de la NBA. Y todos no van a ser de la NBA. Habrá alguno normal, ¿no? Porque el juego interior está fallando y además la ausencia de juego interior supongo que condiciona muchísimo todo el juego exterior. Porque si no tiene juego interior, pues como antes decía Alfonso, ¿no? Se ponen todo en plan romanos delante y es que no hay manera.
La guerra antigua, todos con las lanzas, los caballos, pero todo en una fila. Y entonces, iban atacando así, taca, 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 taca. Pues eso hizo el otro día.
El Betis,
bueno, pues el Betis hizo el otro día eso.
Yo no me quiero ni imaginar si en vez del Betis el domingo o el jueves hubiéramos tenido enfrente, no sé, por ponerte un equipo, el Barça.
Bueno, a lo mejor lo hubiéramos ganado, yo qué sé.
No, pero lo mismo lo hubieras ganado porque hubiéramos metido el 50% de triple. No sé. Sí. Pero ¿cuántos triples hubiéramos tirado si hubiera ido un Antetomis o cualquier otro?
Estuvo muy listo, Emilio. Porque dijo, voy a poner a mis guerreros por fuera de la línea de tres. De manera que cuando tiréis vaya a tirar mínimo a 7 metros. Pero si es que, y tiramos 37. ¿Cuántos de esos 37 fueron tiros liberados, cómodos?
Según Joan Plaza, todos menos dos.
Venga.
Y luego está otra cosa.
Venga, vamos a ver. El que más veces tiró liberado porque le dio la gana a Tabac fue precisamente Alberto. Que tuvo la mala suerte porque Alberto últimamente recibe uno y en la esquina y mete uno de uno. Mm. Lo hemos visto en otros partidos. Bueno, tuvo la mala suerte de que tiró tres y no metió los tres. Pero es que de sus compañeros también hubo otro grupo de ellos que tiraron siete y metieron uno, ¿no? ¿Eh?
Sí, bueno, pero ahora te voy a decir la estadística. Pero Plaza dice, vamos a escucharlo, ¿vale? Porque yo que no me invento nada. Vamos a escuchar a Plaza hablando de los 30 triples que falló el equipo. 37 tiró en total, tiró 11 veces más de 3 que de 2.
Yo ya os dije el otro día que cuando fallas 30 tiros triples, evidentemente esto no es algo frecuente, pero de la misma manera que eso nos compensa cuando ganas algunos partidos, no puedes acordarte cuando los pierdes. Ayer, y después de revisar el partido, yo creo, y se lo dije a los jugadores, excepto dos de los que fallamos, que fueran mal tirados o mal seleccionados, el resto fueron bien tirados. Cuando un equipo se cierra tanto como hacía Sevilla y te tolera ese tiro exterior, es evidente que puedes ir contra el muro, para adentro, pero esos tiros estaban bien tirados. O sea, que cuando acabas de ver el partido en el vídeo, no puedes venir aquí ayer como yo vine y apretar a nadie. No, no.
Es que Sevilla no se cerró. Es que el error de apreciación está en que Sevilla no se cerró. Cerrarse es meterse todo el mundo debajo del aro. Y dejar incluso alguna libertad para que en una distancia de 6 a 6.75 puedan jugar medio cómodamente ese juego exterior, excesivamente exterior que tiene el equipo de Plaza. Digo excesivamente exterior porque, no sé, vosotros más que tenéis que mirarlos, ¿no? Los pick and roll, que como cuando hay un muro, no, hacia adentro no pasa nada. Y después los mano a mano, que cuando Nedovic mismo en Nedovic pasa en un mano a mano de eso a gran velocidad y cambia de dirección y se cambia de mano, pues si el contrario es listo, tiene dos hombres ahí esperando y cuando pasa Nedovic por en medio de los dos hombres, pues le pega el balón en el pie, alguien lo echa fuera, pero el caso es que Nedovic no llega a la canasta. Y es el hombre más habilidoso.
¿Cómo va a llegar un tío a la canasta si después de 20 segundos, va a llegar alguna vez, pero si después de 20 segundos todo se circunscribe al uno contra uno el que tenga la pelota en las manos. Pues es que así, y yo sé que trabajan y que están con sistemas y demás, pero el partido del otro día, y para mí la segunda parte
uno
de
contra
Berlín,
uno.
Es
uno contra uno,
uno
es darle
contra
el balón.
Uno,
espérate,
uno es que ni pican, ya es que ni el pick and roll este famoso.
Uno contra uno es darle el balón a Mulli en condiciones de poder jugar uno contra uno.
Debajo del
balón. Que Mulli muchas veces juega con uno contra dos, y cuando está uno contra tres, saca el balón. Pero sabe sacar el balón. O sea, es un jugador que tiene un gran conocimiento del juego de pívot. Y además nos ha venido de maravilla. Dios quiera que se ponga bien pronto, porque lo estamos esperando como agua de mayo. Y ese sí que sabe jugar uno contra uno. Y hace jugadas, movimientos por debajo del aro verdaderamente fantásticos. Pero ese es el tema, que no es uno contra uno, es uno contra tres. Lo que estamos hablando ya en el perímetro es uno contra tres, porque ellos, cuando tú el balón lo entregas de mano a mano, tú también has juntado en el sitio donde se sitúa el balón, has juntado a dos defensores. Y además, alguno de ayuda que puede venir por ahí, que dice, el mío se ha ido al quinto puñeta, pues yo me iba a venir aquí también a hacer una mano. Entonces, ¿ahora cómo te vas para adentro por ahí? Dime cómo te vas para adentro. Si es que es completamente imposible. Entonces, eso fue lo que le pasó al Unicaja el otro día. Vamos a ver. Yo creo que nosotros no debemos de ser, debemos analizar técnicamente estas cosas, pero no tenemos que ser negativos. Yo creo que Unicaja tiene jugadores suficientemente buenos para que, si se ordenan un poco.
¿Tú estás de acuerdo que el porcentaje de tiros, o más que el porcentaje de puntos de Unicaja tenga que ser 40% juego interior, 60% juego exterior?
Yo no.
¿Y tú, Adolfo?
Es lo que siempre se ha planteado, ¿eh? Realmente Plaza lo que ha dicho es algo que se enseñó en
normalmente siempre ha sido en
escuela. No. Realmente,
más punto cerca no, de la cabeza que fuera.
Realmente es un reparto equitativo. Es decir, un 20% de aportación ofensiva por cada miembro del quinteto. Es
escúchame,
decir,
siempre, Adolfo, de toda la vida del baloncesto, aunque jugaran dos pivos y tres tíos por fuera, siempre lo que se ha buscado es que los pivos recibas más balones porque están más cerca del aro, y en teoría más cerca del aro es más fácil meter canasta.
No, pero ahora cambia hoy en día ha cambiado.
Yo soy un tío, de verdad, a partir de ahora lo reconozco, soy un carca, el baloncesto moderno. No me gusta y prefiero el baloncesto antiguo. Que vuelvan los 30 segundos ya, por favor. Que al final el baloncesto va a acabar pasar medio campo, como hacen los buenos de la NBA, pasar medio campo, boom, me la enchufo. Boom,
vaya, bueno, cogimos 30 rebotes, ¿eh? No, coño, que de 30 perdón, rebotes que cogimos y nuestro equipo, un equipo
combo. No va a coger 30 rebotes si tiras 37 triples con
pero,
los balones.
Pero espérate, digo que cogimos 30 rebotes.
Yo estoy, a mí, o me arregláis el baloncesto, o yo estoy muy negativo. Me mino la moral a mí.
Pues espérate, ponte un poquito positivo, porque vamos a jugar, todavía tenemos mucho que jugar por delante.
No, pero Alfonso, ¿sabes lo que pasa? Y se lo he preguntado ya en Plaza, y lo habéis escuchado, le he preguntado, digo, bueno, con este juego de Unicaja del 40-60, de los triples y demás, ¿no crees que esto es una ruleta rusa? Porque ayer lo hablaba yo con Adolfo, y dice Adolfo, pues todavía ganamos la copa. Y digo, bueno, pues lo mismo te pillan tres días buenos, claro, y ganas la copa. Porque claro, jugando así, si el otro día con 37 triples, jugando horrendamente mal, metes 15, ganas el partido.
Que nos toque el Iberostar Tenerife, ¿nos puede tocar o no?
Bueno, claro que nos puede tocar. Y te puede tocar el Baskonia y le puede meter 25 triples y ganarle el partido.
Pero no seas tan negativo. No, este equipo, lo único que
Alfonso,
tiene que
hacer, soy negativo porque veo jugar a cualquier equipo y veo un bloqueo y un grande metiéndole bajo de la. Pero es que para mí hablando, eso es baloncesto.
Es que estamos hablando solo de ataque. Y espera del momento que empecemos con la mayor. La mayor es que el juego de Joan Plaza de siempre
ha sido la defensa.
Él ha empleado en los entrenamientos siempre más tiempo a la defensa que al ataque. Bien, lo consiguió con un equipo que pensábamos que no iba a llegar a defender bien, que fue el famoso de Green, Tulson y compañía. Y ya tú que estamos hablando incluso de que tuvieron dificultades para hacer comprender que la defensa era necesaria a determinados jugadores.
22 bueno, jornadas de líder.
Pues aquí lo que nos pasa es que todavía no hemos hecho comprender a esa serie de jugadores llamados bajitos. Que de bajito no tiene nada, pero vamos, son llamados bajitos. Y que son grandes tiradores, que sin defensa no se hace nada. Y por lo tanto, si encima van a estar entrenando los entrenamientos, se van a tirar tres cuartos del entrenamiento en defensa y después un cuarto en ataque, pues entonces la han liado. Porque si encima después la voluntad de los chicos no es la de defender, pues entonces quédate con Smith, que no defiende ni para su padre. Quédate con Nedovi, que los ve venir y se quita de en medio. Quédate, el único que de los estos pequeñitos que me está dando un poquito más de de idea de que tiene ilusión por defender es Fox. Un poco, a veces, le ves energía, le ves sobre todo su fortaleza física y tal. Pero de los demás, quitando a Alberto, que a Alberto le hemos echado el mochuelo de tener que defender a todo el mundo, pues eso, esto ya no puede ser. Si yo traería ahora mismo aquí al Clínica Rincón, que vimos jugar aquellas maravillosas fases de ascenso, con los dos, con el Poza y con este, y se lo echaba ahí a los Leones y tú verías cómo esto funciona, ¿comprendes? Porque es que también dentro del baloncesto no está la capacidad que tú tengas de transmitirles defensa, 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 sino también está la capacidad que tengan, o por lo menos la voluntad que tengan los jugadores de decir, me voy a machacar, me voy a dejar la piel en el campo. Eso lo hicieron 6 o 7 minutos. 6 o 7 minutos nada más. Y cuando coincide, llegaron a empatar, ya le permitieron Alfonso, que los contrarios le metieran debajo del aro.
Coincides esos 6 o 7 minutos con los momentos, Manolo, que mejor mueve la pelota al equipo.
Claro, pero es que yo además hay una cosa que no entiendo y que posiblemente tú a lo mejor no pudiste verlo, pero ellos sí me lo pueden explicar. Cuando estaban haciendo la retransmisión en el Movistar Plus, los propios comentaristas, aunque reconocían que Joan Plaza era un magnífico entrenador, ellos mismos decían, está quieto, no habla, no hace nada, parece que no siente, ni padece, que seguramente está muy alejado de la realidad.
Yo le pregunté por eso el domingo.
Le preguntaste tú.
Y tú lo estás todo el rato negando con la cabeza.
Efectivamente.
Y él dice que la sensación que tiene es que se entrena muy bien y se juega claro. No como se entrena.
Pero es que tú como espectador, dices, en cualquier momento van a cambiar la defensa. Van a hacer 1-2-1, van a hacer 1-3-1, van a hacer algo. Y todo fue igual en todo, no, y en el ataque pasaba igual. Tú como simple aficionado decías, van a intentar romper esa línea defensiva que también explicaba Alfonso, entrando. No entraba nadie. Se repetía lo mismo, otro triple y otro triple.
No podían.
No, seguramente no podían, pero tú no tenías tampoco sensación de que hubiera un intento de cambiar esa defensa o de cambiar ese ataque. Lo mismo, o aproximadamente parecido, se fueron repitiendo los 4 cuartos, ¿no? Entonces, esa falta, incluso te querías quedar con la versión de decir, es que no quiere enseñar más de lo que hace el equipo, porque dices, es que no.
Claro.
No, pero es que son jugadores que evidentemente tienen una calidad que por lo que sea no se está consiguiendo ver, porque Nedovic hizo un partido, incluso el que mejor yo lo veía el otro día jugar, que era Jamar Smith, contradiciendo sus propias declaraciones Plaza, que dijo, lo voy a aguantar por la confianza y tal. Precisamente cuando estaba jugando bien, cuando estaba metiendo, es cuando lo sienta, con lo cual tienes la sensación de que ha vuelto a las rotaciones perfectamente definidas que pensaba hacer y no tanto a las declaraciones que hizo de que quien juegue bien jugará, ¿no? No lo sé, yo sigo pensando que es un gran entrenador Joan Plaza, pero lo que yo
no hay que cuestionar, yo no me podía cuestionar ahora ni al entrenador ni a nadie, porque claro, Estas son cosas que pasan en los equipos.
Alfonso, cuando salí del pabellón, habían 250 aficionados del Unicaja.
Cabreado.
Cuando salí del pabellón, cabreado no, lo siguiente.
Bueno, pero eso es normal.
Alfonso, es normal. Ellos quieren ganar. Pero si no es que quieren ganar, ganar queremos todo. Pero cuando tú ves un equipo que te transmite algo, Adolfo, ves un equipo y dices, bueno, pues ha perdido con el Betis. Pues narices, deseado yo en plaza en rueda de prensa. Oye, que el Betis le ganó a este equipo, que tampoco es una decepción perder con el Betis. Pues seguramente no será una decepción perder ni con el Betis, ni con el Andorra, ni con el Manresa. Siempre y cuando transmitas algo y transmitas algún patrón de juego y dices, bueno, se ha intentado, se ha perdido, pues ellos han metido una canasta más que tú, pues oye, pues la mano, enhorabuena, chapó, y otro partido será. Pero claro, cuando vemos que el equipo no transmite lo que la afición quiere, pues al final la gente dice, ¿y a dónde narices vamos?
No,
¿qué patrón
quiere,
de juego
no,
tenemos?
Pero la cuestión ahí es entrar a valorar primero qué quiere la afición y segundo
la afición lo primero que quiere es que su equipo gane.
Sí, eso está claro. Pero después hay que valorar también cómo está la afición de quemada con Joan Plaza. Y realmente solo hace falta echar un vistazo a medios de comunicación, redes o todo lo que nos llega y ves que hay gente muy quemada, muy muy quemada con la situación. De hecho, se ha llegado a hacer hasta una recogida de firma en chain.org para que se eche a Joan Plaza.
Oh, por Dios.
Hasta ese nivel hemos llegado y nos encontramos pues que hay gente que no soporta esta situación. Y hay que ver eso también cómo va a dañar al entorno del equipo, porque mañana nos enfrentamos al Che de Vita en un partido donde vamos a ir los mismos de siempre y habrá que ver eso cómo repercute a la hora, bueno, de la presentación del equipo y de si el Che de Vita sale y nos mete un 6-0, un 8-0 de inicio, porque puede marcar muchísimo tanto el devenir del partido de mañana como el del club en, y el equipo en el resto de la temporada. No sé qué ambiente nos vamos a encontrar, pero sí es verdad que hay gente que está ya muy quemada con Joan. ¿Que haya que cuestionarlo como entrenador? Pues no creo. Creo que también, bueno, ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Que esto está siendo un poco herencia de lo vivido el año pasado. Hay una desconfianza enorme en el equipo porque el año pasado no se vivió una buena temporada y este año pues se teme que vuelva a pasar lo mismo. Aunque estamos viendo que la situación es muy distinta. Para empezar, que ya estamos en Copa del Rey, algo que no se consiguió en la temporada pasada. Así que hay que valorar, pues bueno, que realmente se quiere hacer dentro del club, que eso no lo sabremos nunca porque no sale información y no sale nadie a hablar ni a decir, oye, calma, que las cosas no están tan mal, ni, oye, los objetivos que se han propuesto son estos, ni nada por el estilo. Y bueno, pues creo que también hay que tener un poco de paciencia con esto. No está siendo la temporada del año pasado porque no se están repitiendo los mismos patrones. No nos hemos quedado fuera de la Copa, estamos ahí en una ACB que está siendo muy igualada, que hay que tener eso en cuenta, y que el equipo pues tiene días desastrosos como el del domingo, pero también nos ha dado muy buenos momentos en este año. Vamos a ver con qué cara nos quedamos dentro de unos meses.
Claro, pero ese es el problema, Adolfo.
Pongamos el dedo en la llaga, fíjate, Emilio.
Que la sensación aquí tenemos todo es una ruleta rusa. ¿Qué partido vamos a haber hoy de Unicaja?
Bueno, eso no importa. Mañana ganamos y punto. Y tú verás como no, todo el mundo, bueno, volvemos locos.
Claro, y después le ganas a Cedevita, metes 25 triples.
Y te mira el público.
Nos bañamos todos, la fuente de la desgracia. Y llega Lucas Murcia, no metes los triples y otra vez.
Pero hay dos realidades. Sigamos analizando cosas que son interesantes. Para que la hablemos entre nosotros y que no se entere nadie, porque escuchándonos, que no quiero que nos escuche nadie, porque
no,
esto,
se escucha todo el mundo a través de cope.es/barra.
Bueno, por eso, tranquilo. Por ejemplo, el estado anímico de Juan, a mí eso sí me preocupa. Yo quiero que Joan Plaza esté con su equipo mucho más optimista de lo que lo vimos en el otro día, ¿no? Entonces, Joan tiene la costumbre, como Tabak hizo en el partido anterior, en este partido, de estar de pie, gritando constantemente a sus jugadores y corrigiéndoles cosas. Y su segundo detrás también pegándole voces a Tabak por detrás. Eso, pues bueno, daba muestra del interés que había en el entrenador del equipo por ganarle al Unicaja, sí o sí. Mirabas al otro banquillo, y en el otro banquillo estaba de pie como estaba Antonio Herrera. También estaba Gallete de un lado para otro, viendo cosas necesarias para mejorar el nivel del equipo que estaba siendo bajo. Y Joan lo veía yo demasiado retrepado hacia atrás. Y no te voy a decir.
Joan, de cada dos jugadas, negaba con la cabeza en tres.
Sí, pero estaba sentado y no se levantó como es habitual en él a protestarle a los árbitros, a tal cosa que es muy interesante porque él tiene una presión importante hacia los árbitros, que los árbitros lo conocen perfectamente, y es importante que tu entrenador pues discuta cosas y luche porque su equipo gane el partido. Entonces no le vimos eso y entonces me preocupé de que Joan pudiera estar también a su vez preocupado por el rendimiento del equipo. Hoy se me ha quitado un poco la preocupación con las declaraciones que te ha hecho, ¿no? He visto que sus declaraciones no son negativas, no son de tirar la toalla, ni muchísimo menos, que esto siga mejorando. De manera que por el momento no hay que decir nada, ni tampoco estar en contra de un entrenador que también nos ha dado muchísimas alegrías, ¿no? Eso es en absoluto, ¿no? Lo que hay que procurar.
Sí, yo no estoy en contra de nadie, menos de Joan Plaza. Me parece un muy buen entrenador y una buena persona, el trato que yo tengo con él. Pero que a mí el juego de este Unicaja no me dice nada, Alfonso, y lo tengo que decir. Ojalá me pudiera haber de decir, oye,
sí,
me
pero
gusta
es que Adolfo te había puesto. Adolfo te había puesto el dedo en la llaga. Yo me acuerdo cuando Juan Luis de la Rosa me decía a mí, y teníamos momentos malos, me decía, ¿qué hacemos, Alfonso? Digo, vámonos a comer. ¿Con quién? Con todos los jugadores, con las mujeres, con todo el mundo. ¿Y yo qué hago? Tú échale un speech ahí, lo que se te ocurra. Pero le dices cosas a los jugadores para que se meneen un poquito y tal. Y el estómago la ve. Claro, hombre. Tú ves con capacidad ahí, en el club, ves con capacidad a alguien de darle ánimo y de poner contento, vamos. Es que yo estoy seguro que vuelve Isabel Pantoja ahora que ha tenido la primera actuación y no pone contento a esta gente, ¿comprende? Es que claro, no los pone porque... No,
pero eso llega pasando aquí desde que estaba Plaza, bueno, desde que estaba Chuy, desde que estaba
en el club. En el club hace falta un poquito de alegría. Es que hace falta un poquito de alegría. Si quieren le mando yo a unos cuantos flamencos que tengo que no va como poner aquello.
Mira lo que decía Joan Plaza el domingo cuando se preguntaba por los nuevos retos del club. El mensaje, y luego se le decía en rueda de prensa, era bastante conformista, escucha.
Una vez lo adquieres, ya tienes otro reto. Y ahora el reto, evidentemente, una vez ya es matemáticamente, pues, ya lo era casi antes, pero matemáticamente imposible estar como cabeza de serie en la Copa del Rey, pero ya garantizando la Copa del Rey, vamos al siguiente objetivo ahora mismo, que es llegar bien a esa Copa del Rey y garantizar el pase, si es posible, a la siguiente fase de la Eurocup. Si puede ser ganarnos todos, pues claro, pues Disneyland y fantástico. Pero el objetivo es llegar a ambas fases y llegar lo mejor posible, recuperando jugadores y recuperándolos lo mejor posible, ¿no?
Es cierto que el discurso del club lo tiene que dar el club, no el entrenador.
Pero si no hay nadie que dé la cara.
Ya que es él.
Pero si ahora mismo estamos aquí, podríamos estar sentados
con el tema de la ambición. El otro día se le vio, después de perder en Sevilla, muy conformista. Y ese es el discurso de Plaza, y me imagino que sea el discurso del club, conformismo.
Y posiblemente será el discurso de aquí en adelante de todos los entrenadores que vengan, porque si no hay en el club ninguna persona, porque ¿dónde está Carlos Jiménez? ¿Tú lo has visto?
En Filadelfia estaba el otro día.
Bien, pues ya está, en Filadelfia. Estupendo, viendo a algún jugador que
con,
no vamos...
Con Will Smith, ¿no?
Viendo a algún jugador que no vamos a fichar. O sea, que
tú Chazo, sí, que estaban allí y se hicieron su fotito.
Bueno, pues ya está. Entonces,
oye, que si se quiere venir...
Estupendo, ¿no?
Sí, yo encantado.
Ya está aquí Carlos Jiménez.
Sí, ya ha vuelto, sí.
Bien, entonces, pero quiero decirte, no me refiero por solo para fichar, que seguramente llevará su agenda muy bien, pero me refiero a alguien que le dé alegría a esta gente. Que reúna a los jugadores, que reúna al entrenador, que les diga, venga para adelante, que no ha pasado nada. Yo qué sé, es que hay situaciones en las cuales tiene que haber en los clubes gente que haga algún esfuerzo porque los jugadores salgan contentos al campo. No solamente, es que cobran muy, todos los meses y además cobran muy bien, todo eso está muy bien. Todo eso ya lo sabemos. Pero hace falta además también un poquito de alegría. Y aquí no hay ninguna alegría porque yo no la veo. Y después encima le dan un premio a José María Martín Urbano y no lo rentabilizan, que lo podía rentabilizar. Y no, pues entonces ya apaga y vámonos.
Y pregunto yo, con la actual plantilla del Unicaja y recogiendo el guante que lanza Adolfo Romero, narices que estamos en la Copa del Rey, objetivo cumplido, narices que estamos en el top 16 de la Eurocup, objetivo cumplido, y que estamos a un par de victorias de ser cabeza de serie, ya no en la Copa del Rey, sino en el play-off, que todavía queda toda una segunda vuelta. Es decir, que tenemos todo a tiro, que no se ha perdido nada, ni hemos cometido ningún fiasco, ni nada. Estamos hablando de sensaciones del equipo, porque todos queremos aspirar a algo más, ¿no? Yo creo que todos tenemos que aspirar a algo más. Mi opinión es que para aspirar a algo más, para estar mirándole de tú a tú, no al Madrid ni al Barcelona, porque esa no es la guerra del Unicaja, ojalá fuera, pero para llegar a la batalla de un playoff, de una Copa del Rey y dejar atrás a un Baskonia o a un Valencia, mi opinión es que o se refuerza el juego interior o si tenemos el día bien y si no, pues adiós muy buena. No, claro, pero nos conformamos con lo que tenemos, pero con la actual plantilla, Manolo, ¿podemos cambiar esta inercia que tenemos todo de, bueno, yo meto los triples bien y si no, pues otro año tiro a la basura?
Claro, pero tú fíjate que este año se estaba otra vez diciendo que el Madrid tenía la misma crisis que tuvo el año pasado en esta época, que llevaba 5 partidos perdidos seguidos, ¿no? Partidazo contra el CSK. Quiero decir, tú puedes pasar rachas, tú puedes pasar momentos, tú puedes pasar situaciones, pero yo lo peor que vi de todo el partido era el momento que yo comentaba antes, que los de Movistar decían ni siente ni padece, y que tú veías que en el campo, no, en la cancha no había nadie, no había ningún cambio, no había... Si yo con mis conocimientos mínimos hubiera intentado algo, pero es que allí no se intentó nada, ¿no? Es una sensación que puede pasar una mala racha, puede haber lesiones, puede pasar una época en que no entre los tiros, puede haber de todo, ¿no? La calidad de los jugadores está clara, la calidad del entrenador está clara, pero yo vi una falta de, no sé, de una sensación extraña. Yo mismo tenía una sensación de querer intervenir que me era imposible y que decía, los que están allí no hacen nada, ¿no?
Fíjate, Manolo, te voy a decir una cosa, es un detalle. Acabamos de decir que si Mulli no estaba y que si Mulli es tan importante. Pues sí, claro. En el partido de Sevilla, Mulli era fundamental. De tal manera que sin Mulli no ganamos y con Mulli hubiéramos ganado. Ya está, así de claro. Alfonso. Pero es que también acordaros de una cosa, ¿no, Emilio? Que te, es que te iba a recordar.
Alfonso, para mí ese argumento es del Manresa, de un equipo como Unicaja.
Para, que te tengo que decir otra cosa. Hemos ganado en Berlín porque le faltaban dos grandes jugadores que nos hubieran matado. Le ganamos al Barcelona porque le faltaba media plantilla que nos hubieran matado. Le ganamos al Baskonia porque le faltaban jugadores importantísimos que no sé si nos hubieran ganado o no. Porque en ese partido, bueno, pues jugamos bastante bien. Pero también es verdad que nosotros ganamos cuando los demás no tienen algún lesionado y los demás nos ganan cuando tenemos un lesionado importante, como en este caso es fundamental, que es Mulli. O sea que vamos a dejar las cosas claras.
Sí, Alfonso, yo tengo el tema de Mulli y le preguntaba a un compañero de Sevilla. Pues estamos hablando de un equipo como Unicaja, no puede haber tanta diferencia entre un pivo titular y un pivo suplente.
Es que eso, si hay esa diferencia, esa es la cosa.
Si hay esa diferencia.
Pero la hay, ¿verdad, Romero?
El problema claro, ahí claro realmente
si
es
la,
que.
Si la hay, es porque, joder, la Nerice, vamos a decirlo ya, se ha fallado la confección de la plantilla.
¿Cómo, bueno, ¿cómo no cambiamos de la confección?
Pero, ¿cómo si pretendes cambiar el devenir de un partido cuando la opción que tienes para meter un balón al poste bajo es Ndiaye, que recibe ahí y no sabe qué hacer con el balón en las manos? Realmente ese es el problema.
Tampoco la criatura ha recibido tanto.
No, pero tampoco es que cómo le vas a meter un balón ahí. Si es que ya se ha visto que balón que le llega alejado y para que él genere una jugada en el poste bajo es balón perdido.
Pero es que además hay otra cosa seguramente importante y es seguramente, por lo menos hay que ser positivo, a lo mejor el partido de Betis se hubiera ganado con Mulli. No lo sé, es posible. Pero la Mulli aporta algo en ataque. Nuestra defensa con Mulli sigue siendo una defensa muy flojita.
Sí, porque él como bastión defensivo desde luego no funciona. Pero el problema es realmente buscar ahí cierto equilibrio. Que no sea un drama que Mulli se siente. Y hay que recordar también, por ejemplo, que es que Mulli no venía para ser el pivot titular.
Claro. Pero fíjate el que el drama es que perdamos a Mulli en ataque. Porque la defensa posiblemente no va a mejorar mucho teniendo a Mulli.
No, siempre, pero al menos ofensivamente tienes una amenaza ahí grandísima.
Sí, cambia
pero
mucho. Y rebote también.
Exacto, la aportación en el rebote de Mulli es más que destacable.
Betis, pero ¿tú crees que contra los otros equipos que tienen hombres grandes, sobre todo el Iconor al Real Madrid, ¿no? ¿Pueden hacer algo nuestros hombres altos?
Pues ya lo han hecho, porque, ya han demostrado. Sí, el partido que hicimos contra el Real Madrid, única y exclusivamente con Mulli como 5, fue un partido destacadísimo y Mulli realizó una actuación magnífica. Y realmente la diferencia es que Mulli se está demostrando como un muy buen reboteador y es la principal carencia de Ndiaye. Claro, cuando ves que es un jugador que no rebotea ni en ataque ni en defensa y que su aportación al juego es única y exclusivamente intimidatoria, que viene muy bien en determinadas confecciones de plantilla. Yo tengo al CSK, donde tengo a De Colo, Teodosic, a Criapa y a quien sea que me puede meter 20 puntos, pues está, bueno, de lujo, porque lo tengo ahí y no va a molestar.
Pero tú fíjate el partido de Valencia, que el juego interior fue uno de los grandes problemas que tuvimos y que encima estaba precisamente el pivo que desechamos, que no quisimos, ¿no?
Bueno, pero aquello yo creo que no se desechó a Kravtsov, ¿no? Porque, bueno, no se estudió esa opción de mercado, se quería a un jugador más del perfil Ndiaye. Lo que no sé realmente es todo aquello que se vio en Ndiaye, que no se veía en...
Sí, porque tú te acuerdas que Ndiaye incluso se esperó un mes con
sí,
tal
sí,
de que llegara
Ndiaye. Sí, se esperó un mes para que llegara a la plantilla. Y bueno, ha sido la decisión que se ha tomado. ¿Es correcta o no es correcta? Hombre, yo creo que ya podemos sacar conclusiones de sobra. Estamos viendo que es que el jugador ya no solo ofensivamente, sino que en otras muchas facetas no aporta.
Yo
con movilidad...
Yo voy a decir que en un equipo como Unicaja no puede haber tantísima diferencia entre tu pivo titular...
Sí, es totalmente
es
cierto.
Es que no puede haberla.
Y un equipo como Unicaja que tiene 3 posibles 5, que una porción importante del partido lo jugó de 5 Carlos Suárez, que le queda ya que hacer de utillero.
Bueno, pero es que Vini está también, no sé qué está pasando ahí, pero el bajón de Okwo en los últimos partidos que ha jugado es notorio. El otro día en Sevilla, las dos primeras bolas que pierde, sobre todo la primera, que tenía el mate lo sí. Tenía ya hecho y pierde ese balón. Eso es falta de concentración.
Día, el otro día hubo un par de... Yo conté solo 2 balones en el poste bajo. Una de esas de Vini Okwo que se la doblan para que la hunda y se le escapa de las manos. Y otra que creo que acaba con 2 o 3 tiros de Alberto Díaz desde la personal. Balón al poste, recibe Brooks, recibe el 2-1, la dobla a la esquina, está Alberto Díaz solo... Amaga el accidente, creo que eso, o tiene los 3 tiros libres o tiene la opción de tener 2 tiros libres.
Pues yo leo aquí en las redes sociales, leo una cosita también. Fíjate tú que me he metido en las redes sociales.
A ver, ¿qué te dicen las redes sociales?
Para que os enteréis, hombre, los viejos también sabemos manejar las redes sociales.
Ah, pues las redes sociales aquí dice Plaza, vete ya, señor Keipo de Llano, negativo, no, negativísimo, sin base, sin pivo y un entrenador con su locura, dice Daniel González González.
Vale, pues yo ahora voy a decir lo que dice otro. No hay que entrar en temas de elaboración y planificación del equipo, eso tocará al final de temporada. El equipo es el que es y hay que buscar soluciones para los que están, porque es obvio que si en vez de Ndiaye tuviésemos a Hunter, las cosas cambiarían, pero eso no es así. Lo de Ndiaye Krastov fue un error garrafal, y es obvio, pero se trata de opinar sobre lo que hay y buscar soluciones con los que están.
¿Y las tiene el equipo?
Yo ya, esto te dice un sello de las redes sociales.
Sí, pero como te está preguntando eso, digo que con lo que hay. Yo creo que con
pues
lo que hay...
Naturalmente es que no hay más remedio que buscarlo con lo que hay. Porque...
Con lo que hay, Alfonso, mi opinión es que podemos ganar la Copa del Rey jugando tres partidos y metiendo un 50% en triple. Se puede ganar, porque si es indefendible tirar de 8 metros a día de hoy, o mejor otro año se inventa una defensa para defender a partir de 8 o de 9 metros. Pero mi sensación es que va a ser otro año más de estar ahí, a ver si nos metemos en semifinales y ya está. Que nos contentamos con eso, pues ya está. Pues ese es el objetivo del club, todos están contentos. Pero yo creo que hay que ser un poco
tema,
más ambicioso.
Un tema muy distinto que a mí me llama la atención, por haber seguramente no estado metido tan de lleno en los despachos ni en la dinámica. Todos los equipos, incluso los de presupuesto enormemente más débil que Unicaja, durante el año pueden conseguir algún refuerzo. Unicaja es excepcional, tiene que ser ya una situación tremenda.
No puede.
Para que pueda tener un refuerzo. Sí. Pero sin embargo, lo hacen equipos que tienen un presupuesto inferior a Unicaja.
Sí, pero esto es cuestión de. Como decía un directivo que hablaba conmigo un día, me decía: hay que entendernos. Nosotros somos así, ya está.
Sí, pero tú fíjate lo que contaba antes Adolfo del pivo este tan, tan económicamente rentable que tenemos.
Bueno,
¿no?
Bueno, fíjate.
Y claro. Sin embargo, se cierra la puerta que parece, tienes la sensación de que como si se cerrara la puerta que pudiera.
No, y hoy mismo que salta en Gigantes que Alen Omić ha sido ofrecido al club y yo creo que
Omić
nadie...
Omić es el ex de Gran Canaria, ¿no?
Sí, el que estuvo en Gran Canaria, no está teniendo una buena temporada en Turquía. Uno de los motivos es la situación que hay en Estambul, que no es el único jugador que quiere salir de allí y se está planteando, pues, y su agente está ofreciendo al jugador y uno de los equipos donde lo ha ofrecido ha sido Málaga. Hay pocos que confíen en que Omić vaya a aterrizar aquí y es un jugador que puede recibir en el poste bajo sin problema y que cambiaría totalmente el planteamiento, porque pasas a tener dos jugadores que son Muli y el propio Omić que pueden recibir y generar a partir de ahí. ¿Qué se va a fichar? Pues no creo que se vaya a fichar a Alen Omić, ni a Omić, ni a Pele, ni otra opción. Y vamos, hoy en día hay movimientos en despacho, sea un equipo grande o sea un equipo pequeño. Y hay trabajo y se buscan refuerzos y en cualquier equipo. O en casos que tenga yo más cercano, pues ahora mismo se está trabajando en buscar posiciones que no están rindiendo bien y se buscan salidas para esos jugadores y se buscan otras alternativas.
Pero además hoy no estamos centrando mucho por el partido del domingo en los hombres altos. Pero como antes decía Alfonso, a mí me parece una zona muy sensible la del base. Realmente el rendimiento que está Alberto lo está haciendo de maravilla, tal. Pero
hablando del base, tú sabes lo que me llama a mí la atención, y ahora quiero hablarte de Credi Alpe, de tu agencia negociadora. ¿Sabes lo que me llama a mí la atención? Que cuando se empieza a remontar el partido y tiene Carlos Suárez dos tiros libres para ponerte por delante, no sé si en esa jugada, en la posterior o la anterior, no lo recuerdo bien, pero Plaza opta por poner a, creo que quita a Alberto Díaz y mete a Jamar Smith. Y los últimos minutos se juega con toda la tralla, con toda la artillería, que a priori yo pensaba que estaba bien hecho el cambio. Entra Kyle Fogg, estaba Nedovic y entra a Jamar Smith por Alberto Díaz. Los tres jugones, ¿no?
Bajito.
Pues en ese momento, que Kyle Fogg estaba dinamitando el partido, creo que estábamos todos de acuerdo en ese momento, con estos tres jugadores, Jamar Smith entra, creo que quedan cuatro minutos o por ahí. Jamar Smith no toca prácticamente ni la huele. Kyle Fogg deja de tirar, excepto un balón que se bota en el pie. Y todo pasa por Nedovic. Fíjate, cuando entran los tres buenos, el único que al final acaba tirando o jugando algo es Nedovic. Sin el base, sin Alberto, no sé, que cada uno saque las conclusiones, pero me llamó mucho la atención que entró Jamar Smith, que yo decía, joder, pues mira, con Jamar Smith ya tenemos toda la artillería ahí fuera. Jamar Smith ni la olió, es que ni tiró. Kyle Fogg se botó una vez la pelota en el pie, tampoco tuvo ninguna más. Y el único que intentaba hacer
es que encima, Emilio, encima, a Alberto le estamos exigiendo, yo qué sé, le estamos exigiendo mucho más de lo que debíamos exigirle a Alberto.
Bueno, eso lo ha reconocido ya en Plaza. Espérate que te doy un consejo. Tiene que ver con Credi Alpe, con tu agencia negociadora, ¿eh? Que siguen creciendo, tienen nueva sucursal, nuevos préstamos y mejores condiciones. Ahora es el momento. ¿Qué quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca? y cuando vas al banco te dice el banco que nada, que te den con mucho el 80%. Pues no te preocupes, porque Credial Pes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesites y negocia por ti. Así de fácil. Además, si tienes varios préstamos, entre la hipoteca, las tarjetas de crédito, el préstamo del coche, Credial Pes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal, pues para los muebles, para una reforma, para el coche, ahora que está esta cuesta de enero que tanto cueste, nunca mejor dicho, Credial Pes te busca las mejores condiciones del mercado. Venga, no lo dudes, concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días te dan la respuesta. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credial Pes, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Ero de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llega a final de mes. Credial Pes, tu agencia negociadora. Alto en el camino y vamos despidiendo la tertulia.
Dormilón, colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70%. Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
2 minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde. Mañana hablaremos más ampliamente del CDVita de Zagreb, de ese partido frente al conjunto croata, y lo vamos a analizar también de la mano de Adolfo Romero, que cada miércoles nos hace el scouting del rival. Vamos a ver si esto tiene un poquito más de solución y el próximo martes estamos un poquito más venido arriba, o por lo menos el jueves, Adolfo.
Habrá que ver, ¿no? Porque, bueno, el partido de mañana creo que todo el mundo cuenta con una victoria. Habrá que ver cómo se desenvuelve después del partido de Sevilla y ver qué hacemos en este fin de semana ante un equipo que, bueno, que también está teniendo muchísimos problemas en su año y que su entrenador está más que en el punto de mira.
Yo tengo la sensación de que mañana nos va a ir bien, porque además dentro de la mentalidad de Joan Plaza tengo la sensación de que se clasifica.
No, Quintana ahora mismo en Murcia no está. No está en su mejor momento y mañana pues sí, es un rival el más asequible de todos del top 16. Y encima bueno, aquí, claro.
Pues ojalá tengamos otra cara mañana, Alfonso,
No, yo tengo buena cara.
¿Sí?
Sí, porque me lo ha dicho uno que me ha encontrado ahí abajo en la puerta, me ha dicho que buena cara tengo.
Buena cara, ¿no? Pues esperemos que la sigas teniendo mañana.
Cojo carrerilla y no me paro,
Bueno, pues ojalá mañana gane el Unicaja, ojalá veamos a Unicaja que transmita un poquito más, algún patrón de juego que no nos deje sin chicha ni limona, que estamos ya en enero y como dice Plaza, todavía no hemos visto el partido redondo de Unicaja, ojalá esté por llegar. Adolfo, Manolo, Alfonso, como siempre un placer, muchas gracias.
Nada, gracias,
buenas tardes.
Bueno, ponemos el punto y final, te vas a quedar ahora con Marco Chacón y buenas tardes Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, mañana todo el deporte, como siempre, COPE más Málaga, 93.4 de FM, a partir de las 3 en punto de la tarde. Que pasen buena tarde, hasta mañana.
Me quedé duro, me aplastó ver al gigante, gigante me...